Les deseamos a todos un feliz lunes y una feliz semana. Adiós.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Patronal y sindicatos siguen sin alcanzar un pacto de rentas. De momento, los salarios cerrados por convenio suben a una media del 2,6% frente a unos precios que lo hacen a un ritmo del 8,9%. Mientras que los trabajadores piden más, las empresas buscan otras fórmulas de compensación salarial como la retribución flexible. Marta Ruiz.
Sí, las empresas buscan compensar subidas salariales por debajo de la inflación ofreciendo complementos como planes de pensiones, seguros médicos o cheque restaurante, pero no es una opción fácil para las empresas más pequeñas y los trabajadores prefieren ahora mismo el dinero en nómina. Mercedes Rubio, experta en recursos humanos de la Complutense.
Culturalmente tienes ahí una barrera que tienes que superar y luego eso, a ver, podrían hacer simulaciones, ejemplos para transmitir bien cuál es ese ahorro, porque el ahorro realmente sí que existe. Y si además tenemos en cuenta que no se va a deflactar la tasa impositiva del IRPF, todavía puede ser incluso un poco más ventajoso.
La búsqueda de salarios más altos está provocando fuerte rotación de los trabajadores y en el sector servicios y la construcción cuesta el doble cubrir las vacantes, nos dicen desde algunas agencias de colocación. Los salarios en España suben de media un 2,6% por debajo del 4,1% de la media europea.
Y la Fiscalía recurre la puesta en libertad provisional y sin medidas de ningún tipo de la acusada de secuestrar al recién nacido en el hospital de Basurto en Bilbao el pasado miércoles. El Ministerio Público cree que existe riesgo de fuga y de reiteración delictiva. Eloisa Santiago.
Sí, al parecer la fiscal ya pidió durante la vistilla celebrada el sábado en el juzgado de guardia de Bilbao prisión preventiva para la mujer, pero la titular desoyó tanto la solicitud de la fiscalía como del abogado de la chica, que pidió que su patrocina fuera internada en un centro psiquiátrico después de reconocer que se había llevado al bebé. La juez no toma ninguna medida porque cree que la presunta secuestradora no se va a fugar. Sin embargo, la fiscal observa el riesgo de fuga, además de reiteración delictiva, alarma social y las lesiones que podría haber ocasionado al bebé, al que sacó del hospital metido en una bolsa de plástico de un supermercado.
Y cuando se cumplen 8 meses del inicio de la invasión de Ucrania, hoy Ángel Espósito enciende la linterna desde la frontera de Letonia con Rusia para contarnos cómo está viviendo su población la proximidad al conflicto. Los letones temen que las tropas de Vladimir Putin hagan con ellos lo mismo que con los ucranianos. Así se lo contaba Espósito esta mañana a Carlos Herrera.
Aquí hay una sensación muy extraña, Carlos. Esto es una zona pacífica, es una zona aparentemente tranquila, pero esta gente, la inmensa mayoría de la población de este país, han sido soviéticos, han vivido en la URSS. Por lo tanto, están viendo lo que le ha pasado al vecino del sur, que es Ucrania, y tienen esa sensación de que les puede pasar en cualquier momento con Putin al otro lado de la frontera. Por eso piden ayuda a los españoles.
Y la renuncia de Boris Johnson allana el camino para elegir a Rishi Sunak como primer ministro del Reino Unido. A las 3 de esta tarde, hora española, termina el plazo para presentar las candidaturas a liderar el Partido Conservador Británico.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Pendientes esta mañana también de 2 citas importantes. Bruno Casar.
A las 12:30, a las 2, sorteo de la primera eliminatoria de la Copa del Rey, ya con equipos de primera y segunda división. No estarán, eso sí, los 4 equipos que juegan la Supercopa de España: Real Madrid, Barça, Betis y Valencia. A la misma hora, Sergi Bruguera va a anunciar al equipo español que jugará la fase final de la Copa Davis, que enfrenta a España ante la Croacia, liderada por Marin Cilic, el 23 de noviembre. En lo deportivo, encaramos semana europea. Mañana, 7:45, turno para el Sevilla, que se juega la tercera plaza y, por tanto, Europa League con el Copenhague. Y a las 9, el Real Madrid, que tiene la baja de última hora de Luka Modric, informa a Miguel Ángel Díaz por molestias en un aductor, visita Leipzig con el objetivo de sellar la clasificación matemática. Eso sí, antes tenemos que cerrar la 10ª jornada en primera división esta noche. Tiempo de juego desde las 9 de la noche, Celta-Getafe.
Seguimos en Herrera en COPE.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Ya estamos por aquí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Última semana completa de este 10º mes del año. La mañana de COPE Gran Canaria, espacio radiofónico que les acompaña desde ya hasta la 1 de la tarde, con muchísimas cosas que ofrecerles. Estamos toda la mañana trabajando precisamente para ello. Hoy es lunes 24 de octubre. Comenzamos con energía. Miren, no debería ser problema alguno la convivencia entre la formación profesional y la universitaria. Son dos modelos que ni siquiera deberían ser sustitutivos, sino complementarios. Hoy en día los grados han disminuido un año y lo mismo ocurre con algunas especialidades de formación profesional, por lo que los jóvenes perfectamente podrían integrar ambas formaciones en su currículo. Sin embargo, todavía hay un soniquete en la sociedad que, reconociendo ha bajado su modulación en los últimos años, hay atribulados que inculcan a sus hijos que su formación debe adaptarse a su nivel intelectual, eludiendo lo más importante, que es la cultura del esfuerzo. Porque en el ámbito educativo, al igual que en el laboral e incluso en la vida, las bases para construir una vida digna es la cultura del esfuerzo, que está basada en pilares como el trabajo, el compromiso, la responsabilidad, el empeño, el tesón, la perseverancia, el sacrificio. Estos sustantivos son los que sustancia el éxito. Canarias tiene una morfología económica muy definida. Es cierto que el sector mayoritario es el servicios y, por tanto, eso podría explicar el incremento de alumnos de formación profesional en comparación a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Sin embargo, es una mirada, esta región difícilmente crecerá si monopolizamos la inserción laboral en el tercer sector solamente. Si hacemos una comparativa, nos percatamos de que las regiones con menos tasa de desempleo, así como mayor renta per cápita y productividad, son aquellas que están orientadas a la industria. Y por eso es tan importante apostar por nuestra industria. No solo porque genera valor añadido y economía circular, también porque es la mejor manera de diversificar la economía. Temas del día. En breve vamos a conocer un asunto social. Se trata de un joven, se llama José. Está en estado vegetativo debido a 4 paradas cardiorrespiratorias. Lo dejaron en los pasillos del hospital de Gran Canaria, doctor Negrín. E incluso se le dio el alta médica. La familia se negó y lo situaron en un cubículo de dimensiones reducidas con otro paciente más. La familia habla de trato indigno. Escucharemos a uno de sus portavoces, Vidal Bolaños. Conoceremos también la reclamación del Colegio Eduardo Rivero de Arucas. Los alumnos reciben clases de forma masificada debido a que se declaró en ruinas el edificio de infantil. Vamos a hablar con un miembro de la Junta Directiva de LAMPA. También sobre la caída de matriculaciones de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Es cierto que este año reciben un aumento, unas 4.000, pero no es menos verdad que la tendencia es una pérdida de alumnos. En los últimos 5 años ha caído un 15% aproximadamente. Charlaremos con el vicerrector de alumnos, David Sánchez. Daremos una vueltita por Valle Seco porque el plan de actuación de la agenda urbana que se ha aprobado recoge algo muy singular, característico y que nos ha llamado la atención. Una tirolina entre el pueblo y la laguna de casi 2.000 metros. Hablaremos de este novedoso proyecto con el concejal de urbanismo. Como cada lunes tendremos nuestro espacio dedicado al léxico canario. Hablaremos del proyecto, el programa de vivienda que propone Coalición Canaria en Las Palmas de Gran Canaria. Y finalizamos el programa con la página deportiva. Y hoy tiempo de análisis con dos chicas, María Fernández y Laura Fuentes, Coalición Canaria, Unidas Podemos. Nirvana. Once, 9 minutos, echamos un vistazo a la actualidad. El presidente del Cabildo de Gran Canaria pasó por los micrófonos de COPE Canarias. Está bastante indignado con la posición de Podemos. Este fin de semana salieron a las calles, la formación Unidas Podemos salió a las calles para criticar el proyecto Chira-Soria cuando ya se había aprobado por parte de la institución insular, que como saben, como socio, tiene a Podemos, contradicción, dice el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Jorge Pérez. Buenos días.
Hola, Javi, buenos días. Hay reacciones por parte del Cabildo de Gran Canaria, justamente después de que dirigentes de Podemos Canarias saliera a la calle por ese proyecto Salto de Chira. El presidente de la Corporación Insular ha reprochado al grupo de gobierno que haya participado en la protesta después de que lo avalaran desde el gobierno de Canarias y desde el Ejecutivo Insular. Antonio Morales no entiende por qué se manifiestan y asegura que algunos grupos de activistas están lanzando bulos acerca del proyecto. Asegura que el presidente que Podemos, dice el presidente que Podemos aprobó en el Consejo de Gobierno el proyecto y que no entiende ahora el apoyo en la manifestación en contra de ellos. El presidente insiste en que no es cierto que se vaya a cometer un desastre medioambiental, como han apuntado los grupos de activistas y ecologistas en dicha protesta.
Que no es cierto, alrededor de esa manifestación minúscula, ¿no?, y de grupos minoritarios, es decir, no es cierto que se vaya a producir un desastre ecológico en el barranco de Arguineguín. Es que es absolutamente falso. Están engañando a la ciudadanía. Están mintiendo. Están transmitiendo bulos. Como no es cierto que dice que le hemos cedido a una multinacional, a una transnacional, la energía en la isla, es falso.
Por otro lado, el Seprona de Vecindario ha investigado a dos personas por un delito continuado de maltrato animal y abandono animal al tener dos perros en estado precario con una extrema delgadez severa en un domicilio privado de Ingenio. Fue un ciudadano el que puso en conocimiento de los agentes unas imágenes de un perro en pésimas condiciones físicas en la azotea de una vivienda del Carrizal, lo que motivó la inspección. El animal presentaba un estado de desnutrición tremendo, ya que no tenía ni agua ni comida, ni lugar donde resguardarse. Una vez dentro de la vivienda, encontraron otro animal atado con una cadena corta, sin alimentos, sin estado de delgadez extrema. Se incautaron a ambos canes y se trasladaron al veterinario para que efectúen una evaluación clínica y tratamientos oportunos a los dos perros. Gema Sánchez es la portavoz de la Guardia Civil.
El animal se encontraba solo en la vivienda y al peligrar la vida del mismo, los agentes de la Guardia Civil acceden al interior acompañados de los servicios municipales de recogida de animales domésticos. En el interior de la vivienda se encontraba otro animal atado con una cadena corta, sin alimentos y en estado de delgadez extrema. Por ello, se procede a la incautación de ambos canes y son trasladados por los servicios municipales al veterinario para que efectúen una evaluación clínica y tratamiento oportuno.
Volveremos a actualizar la información a las 6:30 aproximadamente desde el 112. Nos dicen que no hay ningún tipo de incidencia digna de ser mencionada. Vamos al deporte. Hola, Juanfran Cruz Cárdenes, ¿qué tal? Buenos días.
Don Javier Benítez Gutiérrez, ¿qué tal? Buenos días.
Oye, la Unión Deportiva Las Palmas, tres últimos partidos, tres victorias y además de la mejor forma posible, es decir, ganando por la mínima. Eso también es un peligro.
Y sólidos equipos en la Liga de Fútbol Profesional que no conocen lo que es perder. El Madrid y Las Palmas. El Madrid en primera y Las Palmas en segunda. El resto todos han perdido. Y Las Palmas ayer consiguió una victoria sufrida pero merecida. Fue muy superior al Cartagena. Se quedó con 10 el conjunto murciano. Aún con 11 ya la Unión Deportiva Las Palmas era muy superior al equipo de Carrión. Pero el gol llegó en el último instante, en el último minuto, ya prácticamente en la prolongación del partido, cuando anotó el tanto Jonathan Viera, muy superior la Unión Deportiva, y ahora líder en solitario, ya lo estaba, pero ahora mucho más con el pinchazo del Alavés, también que pinchó el Burgos y el propio Cartagena, que era el rival de la Unión Deportiva. 26 puntos tiene el equipo de García Pimienta, aún con todo, dice el técnico catalán, que hay que estar con los pies en el suelo.
Lo que sí que está claro es que tenemos, como digo siempre, una identidad, una manera de jugar, una manera de defender, y creo que hemos sabido que si hacemos esto, si estamos muy cerca de hacer todo lo que estamos haciendo hasta el momento, estaremos más cerca de ganar que de no hacer.
Y también en baloncesto, victoria y además clara, contundente, del Gran Canaria, 94-76 frente al Granada, ya pendiente del partido del miércoles frente al London Lion en casa, aquí en el Gran Canaria Arena, tercera jornada de la Eurocup.
Ampliaremos después, al final del programa. Juanfran, gracias.
Hasta luego, a ti.
Créanme que esto no es otra cosa que una excusa para escuchar música, buena música. Tenemos hoy diferentes efemérides, algunas muy importantes. Bob Dylan, por ejemplo, graba en Nueva York un temazo de Time We Are Shining. También nace Bill Wyman, el bajista de los Rolling Stones, pero nosotros hemos querido destacar a Fats Domino, pionero del rhythm and blues. Falleció tal día como hoy a los 89 años en Luisiana. Nació, creció en Nueva Orleans, ahí comenzó sus actividades musicales a finales de los 40. Su primer éxito llegó, pues casi finalizando esta década, en 1949, conocido como The Fat Man, no solamente por su físico, también por el tema que le vio nacer y llegar a lo más alto, The Fat Man. Hablando de uno de los grandes que no solamente tocaba en solitario, también acompañó al piano a músicos de estilo R&B como Joe Turner. Temas que han sido versionados por todos, por Elvis Presley, por Tom Petty o por Cheap Trick, entre otros. Me encanta ese tema, sobre todo el saxo. A ver si lo escuchamos, a ver si tenemos tiempo de escuchar. Ahí. Siete minutos, vamos al tiempo. Hoy es el día contra el cambio climático. Hoy en Las Palmas de Gran Canaria ahora mismo tenemos unos 23 grados, no se está nada mal en la capital Gran Canaria, en medianías en Fírigas 21, en Teror 20, un poquito más arriba, ya en el corazón de Gran Canaria, 16 grados en los Llanos de la Pez. En el sur de la isla, 24 en Maspalomas, en Puerto del Rosario, 23. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal, predice hoy Marta Alarcón. Buenos días.
Buenos días. En la isla de Gran Canaria tendremos predominio de cielo poco nuboso despejado, con algunos intervalos de nubes bajas en el norte y de nubes altas desde primeras horas de la mañana. Tendremos temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en descenso, quedándose en valores de 25 grados de máxima en Las Palmas de Gran Canaria. El viento será en general flojo en costas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Echamos un vistazo también a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Queremos saber qué publican. Como siempre, comenzamos con nuestro portal cope.es/Gran Canaria, actualizado mañana, tarde y noche, 24/7. Jorge, cuéntanos.
Te cuento, Javier, que pueden leer la siguiente noticia. Canarias registra 25 secuestros de hijos por alguno de sus padres en lo que va de año. Una estadística oficial que no recoge si la sustracción es mayor o menor entre padres y madres. Mueren, por otro lado, dos conductores tras un choque frontal en la Gran Canaria, uno al circular un coche en dirección contraria. Y otra noticia que apunta que el Cabildo de Gran Canaria niega veto al Congreso Estatal Deporte y Mujer cancelado. En lo concerniente al Canarias 7, caso más Carillas, el administrador único de la empresa RR7 pone fin a su silencio. Por otro lado, se hacen eco de esa gran victoria in extremis de la Unión Deportiva Las Palmas ayer ante el Cartagena. Viera desata la locura en la caldera del Gran Canaria y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria gana alumnado de primero, pero tiene un 15,6% menos de estudiantes en 5 años. Y la provincia desbandada, Canaria en Madrid. Hace referencia a que muchos cargos de diferentes partidos dejan la política nacional antes del final de la legislatura o lo harán a su término. Y otra noticia que tiene que ver con que la justicia reabre la vía penal contra el gobierno por el uso del control horario. Y una última que habla de ese coche en sentido contrario por la autovía que provocó 2 muertes en el municipio de Telde.
Tremendo suceso este fin de semana. Twitter, ¿de qué se habla en esta red social, Jorge?
Es tendencia, por un lado, gobierno y por otro lado, Macarena, pero por el mismo motivo, y es que el gobierno ordena a la hermandad de la Macarena el traslado a la mayor brevedad de los restos del golpista Queipo de Llano. Por otro lado, es tendencia Rafa Nadal, porque recuerdan que tal día como hoy, hace 17 años, ganó el primero de sus Open de Madrid, y en esa misma temporada conquistaba 11 títulos más. Exactamente, levantó en aquella temporada 11 títulos, con 4 de ellos en Master 1000, con 19 años cumplidos en junio. Por eso me he liado, porque me parece increíble la noticia. Claro, han pasado casi 20 años, Javi. Tendencia, Doctor Who. En el 2023 vuelve la película Doctor Who. Y por otro lado, tendencia es el cantante, el presentador, cantante entre comillas, Omar Montes, porque...
Hoy le dicen cantante a cualquier cosa.
Sí, bueno, cantar
canta. Es showman más
cantar,
que
otra cosa. Showman, sí, me gusta. Me gusta esa
A mí no, que no me cae mal, Omar.
No, a mí me cae bien.
La verdad que me cae bien porque es auténtico.
Estupendamente bien.
Él sabe cuáles son sus limitaciones y lo reconoce.
Pero creo que estas cosas estropean mucho su imagen. Y te voy a explicar. Bueno, es viral, completamente viral, un vídeo en el que sale peleándose con otro chico, le da un botellazo... saltan en 1000 pedazos los cristales, el chico cae al suelo y empieza a increparlo de mala manera, a proferir insultos de todo tipo. Salta a la vista que no es real, que es un fake, se trata de promocionar un nuevo tema musical, pero yo me pregunto, ¿qué necesidad de hacer esto para promocionarlo? Y el vídeo acaba, por lo menos el vídeo que hemos visto, la parte del vídeo, con unos insultos tremendos, pero ¿qué necesidad tienen de escuchar los niños, por ejemplo, que seguro que muchos de ellos te adoran? Ese tipo de cosas.
No, sobre todo porque es una manera de hacer apología de la agresión gratuita que no tiene ningún tipo de sentido, y porque estoy convencido de que hay otras formas que se llegan incluso muchísimo mejor. Desde luego que sí. Gracias, Jorge. 11:22 minutos. Hacemos una pequeña pausa. Enseguida seguimos con temas de actualidad.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son uno de los grupos con más clase de la música española.
No sé pensar si no te veo.
Su voz siempre cautiva.
No me crees,
COPE Más, Gran Canaria, te presenta en concierto acústico a Efecto Mariposa. Auditorio de Terror, el sábado 29 de octubre, 8:30 de la tarde. Descubre el talento de un grupo con grandes canciones en un formato íntimo y exclusivo. Efecto Mariposa. Consigue ya tus entradas a un precio de 6 euros en tureservaonline.es, a beneficio de la promoción cultural y artística de la Villa de Terol. Cadena COPE Más, Gran Canaria, Auditorio de Terol e Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Terol. Somos cultura.
Patrocina Shizen Organic Hairdresser, Aguas de Terol, Marmotor Canarias, concesionario BMW y Mini. Colaboran La Isleña, Rocasa y Mercado de Vegueta.
Cuando alguien te pregunte dentro del Volvo XT60 cuánto queda para llegar, no respondas. Ya responde tu Volvo.
46 kilómetros, 35 minutos y 40.
Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos.
Ven a Orbecame y descúbrelo.
Ven a Bricordino Ferreterías y comprueba por qué cientos de profesionales y particulares eligen nuestro servicio personalizado. 5 tiendas donde encontrarás todo lo necesario para construcción, bricolaje, pintura, fontanería, electricidad, jardinería. Bricordino Ferreterías, encuéntranos en las principales zonas comerciales de Las Palmas de Gran Canaria. Bricordino Ferreterías, las de confianza.
Llega la gripe. ¿Y si te toca? Si tienes una enfermedad crónica, no lo dejes al azar. Y de cita al 012 y no te la juegues. Vacúnate. Servicio Canario de la Salud. Gobierno de Canarias.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una obra de Cirilo Leal, el autor de Las lenguas cortadas. Colaboran numerosos investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vamos a conocer en los próximos minutos el calvario por el que está pasando José y también su familia. Hablan de trato indigno por parte del personal del Hospital Universitario de Gran Canaria, Dr. Negrín. Les pongo un poquito en antecedentes y ya nos contará más nuestro próximo invitado. Estamos hablando de un chico que sufrió 4 paradas respiratorias, está ahora mismo en estado vegetativo. Cuando entró al hospital, pues lo hizo en estado muy malo, ¿no? Lamentable, pésimo, con vómitos. Lo dejaron en el pasillo, incluso se le dio el alta porque según los facultativos no tenía absolutamente nada. La familia, siempre la familia, se negó a moverlo, hizo diferentes reclamaciones. En un principio se le dejó en los pasillos, después se le habilitó un box de urgencia, un cubículo muy pequeñito, que además estaba con un señor mayor, en fin. Vamos a hablar con Vidal Bolaños, que es amigo de José y conoce perfectamente por lo que está pasando el chico y también su familia. ¿Qué tal, Vidal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, en la lucha, como bien dicen ustedes, en la lucha por salvarle la vida a José.
Oye, cuéntame un poquito, le dieron el alta y después ya José empeoró, ¿no? Cuéntanos un poquito.
Vamos, si nos hacemos retrospectiva, estamos hablando de ya casi 9 meses de lucha, 9 meses, porque todo esto le pasa a él en enero, llega de urgencia, lo interviene, después de pasar los días necesarios en UMI, lo pasan a planta, donde estábamos unos meses cuidando de todas las familias y amigos que nos involucramos en su cuidado. Pasado un proceso, ya no hay mejoría en el hospital, no consideran que tiene que estar hospitalizado. Los padres, los hermanos hacen una reunión familiar y deciden solicitar un préstamo porque les habían comentado que en ICOTELDE tienen esa planta de neurología, a ver si podían encontrar una mejoría, unos gastos que casi ascienden casi a 30.000 euros, unos 3 meses y pico. Ya no encuentran, están súper saturados, que ya no saben qué hacer con la lucha del pobre hermano. De ICO le dan el alta y lo mandan a casa de sus padres, 2 personas mayores de unos 80 años, un hombre con cáncer, la madre con temas de corazón, y en ese primer día empieza él a sentirse mal en la casa, empieza con los vómitos, de ahí la urgencia de que la familia decida volver a llevarlo, como bien dices, a urgencia del Negrín ese día 15 de este mes. Y pasa lo que pasa, lo meten en urgencia, en un pasillo que ustedes han visto, ha salido a nivel nacional ese vídeo de los propios, del propio personal del Negrín de la saturación. Uno de los que estaba en ese pasillo era José. La doctora que lo chequea ese día decide que él está apto para estar en la casa, como ya comentaba, pero la familia se niega porque la situación no es la correcta para que él esté en casa, sí, y menos.
Vidal, disculpa, ¿cuánto tiempo estuvo José en el pasillo?
Estamos hablando de casi unos 4 o 5 días.
¿4 o 5 días ahí en el pasillo?
Bueno. Sí, pero no solo eso, es que la cosa va con más inri. La doctora de ese día decide dar el alta, la familia se niega. Eso fue el sábado, pero sí. Es que el lunes la trabajadora social del hospital va y le habla a la hermana de que esta es la situación, como le están diciendo a la familia, como ustedes lo están dejando aquí para abandonarlo. La familia en ningún momento ha abandonado a José, en ningún momento, desde el segundo uno, están con él en la lucha, así que no se están inventando. Y la trabajadora social le dice, pues va a estar aquí semanas, meses, hasta que encontremos una solución. Eso es una respuesta de una persona ya mínimamente humana, con corazón, de decirle eso a unos familiares, de que lo van a tener en ese pasillo hasta que haya una solución. Un doctor con un poquito de corazón, fue el que decidió pasarlo a ese box que tú comentas con una persona mayor. Ahí coge la bacteria del neumococo, una persona con su debilidad. Ya detrás de esa bacteria, con todos esos síntomas de empeoramiento, deciden pasarlo a un box nuevo. Con otro, un box más amplio, pero que alrededor hay 8 personas en su situación. Y ha estado en situación crítica. Estamos entre ayer y hoy, que estamos luchando para que sobreviva, porque la situación es muy, muy crítica.
Él incluso fue afectado por una neumonía, ¿no?
Debido a la situación de estar en urgencias con todo ese ambiente y al pasarlo, y ha sido un tránsito de urgencia a un box, de un box a otro. No se le ha dado una habitación, un sitio digno en donde, por su situación, él pueda estar. Pero vamos a más. El domingo siguiente a su ingreso está sin desayunar y almorzar hasta que la hermana llega y le dicen que el alimento de él, porque él es por sonda, no hay en farmacia. La hermana tuvo que volver a salir y a su casa a coger dos batidos que tenía de su ingreso en ICOT y llevarle el tratamiento.
¿Cuánto tiempo estuvo sin comer, José?
Todo, te digo, desde que ingresó el sábado hasta el domingo tarde que llegó la hermana. Pero
un día y medio sin ingerir nada de alimento.
Pero es que no solo sin comer, sin beber agua. Le ha afectado los riñones porque ni siquiera lo hidrataban. Es que estamos hablando de palabras mayores, de que se le está dando un trato inhumano. Yo puedo entender, y por eso es nuestra reclamación, yo puedo entender que los facultativos, los enfermeros, los sanitarios estén saturados. Pero ¿dónde está el gerente de un hospital? Que encima, doctor, ¿dónde está el gerente que no ha pisado la urgencia? ¿Dónde está el consejero que no ha pisado urgencia? ¿Dónde está? ¿Dónde están esas personas? Por eso es nuestra reclamación. Y te digo, ha sido tanta la saturación que hemos tenido de ahí, el estar moviéndonos por los medios, el estar creando comunicados, que tras nuestro comunicado hemos recibido no solo palabras de apoyo, sino palabras de muchas familias que están en la misma situación, pero no han tenido la oportunidad que hemos tenido, o no han tenido quizás la valentía o la fuerza de hacer lo que nosotros estamos haciendo para denunciar.
Sí, seguramente no han tenido esa valentía y esa fuerza. Porque lamentablemente este tipo de situaciones hay que denunciarlas, y hay que denunciarlas para que después las autoridades competentes tomen cartas en el asunto y solventen la situación. ¿Ustedes han preguntado por qué a José no se le ha dado una habitación de hospital? No un box, sino una habitación.
Ellos están, según ellos, no hay. De ahí la saturación de urgencia, la van pasito a pasito, lo pasan de los pasillos de urgencia a un box, a otro box, hasta que llegan. Y sabemos que hay habitaciones libres, sabemos que hay habitaciones libres en las plantas del hospital. Eso es una decisión de dentro, de por qué, no lo sé. Si no hay, como te decía con anterioridad, si no hay una humanidad, no hay un corazón en las personas que están ahí, y ver a, te digo, tienes que ver a José, no sé si has podido ver fotos o cualquier situación, sí. Tienes que ver a José. Las camillas inhumanas, camillas con barandillas oxidadas. Él estaba con la piel limpita, impecable, y los días que llevan urgencia ya le han salido escaras en su piel, por el mal cuidado que se le está dando. Y ya te digo, entre mal cuidado, la cero alimentación en los primeros días, una persona como él, y los que hemos estado luchando con él sabemos que él, dentro de su situación, estaba súper bien cuidado, y vuelvo y repito, no está en abandono social, según están diciendo los sanitarios, no está en abandono social, estamos pidiendo ayuda.
Es que es tremendo cuando la trabajadora social le mira los ojos a la hermana, ¿no? Me comentaba, y le dice que está abandonado por la familia. Si está abandonado por la familia, ¿cómo es posible que la familia esté ahí apoyándolo? No tiene ningún sentido, ¿no?
Pero no solo eso, es que encima te dice, como él está en abandono social, no tiene derecho a atención sanitaria, para que tú veas como a dónde vamos. Que según ellos, como están abandonados social, él no tiene derecho a atención sanitaria.
Esas fueron las palabras de la trabajadora social, tal
trabajadora
cual.
Social, de ese fin de semana, que estaba con el lunes, justamente se lo dijo a la hermana.
Como estaba en situación de exclusión social, no tiene derecho
de abandono social, no tiene derecho a atención sanitaria.
Sí, pero lo de abandono social lo dirá ella, ¿no?
Eso lo dice ella, porque los... Mira, te digo, ayer estábamos, la hermana a mí me llamó ya la situación, y salimos desde que me llamó, que quizás José, estamos hoy en la misma lucha, acaba de pasar el doctor y lo está diciendo, hoy es otro día clave para saber si sale. Y ahí estaba la familia rodeada por amigos, por primos de José, etcétera. Desde que a nosotros se nos llamaba, José en ningún momento se ha abandonado. José siempre tiene una persona con él. Es más, nos hacen salir solo cuando van a cambiar a otras personas, y José no es una persona que pueda estar sola. Es un sistema que ellos no entienden.
José está abandonado. Es cierto que está abandonado, pero no por la familia, ni mucho menos. Está abandonado por las instituciones. Está abandonado por sanidad. Sí. Está abandonado por ese hospital. Está abandonado por, no me atrevo a decir, por muchos facultativos, porque estoy convencido de que muchos de ellos seguro que tienen la sensibilidad suficiente para reconocer la situación de José. ¿Qué es lo que pasa con los informes médicos?
Aquí también hay una situación con los... Te digo, los informes médicos nosotros es que parece de juzgado de guardia, ¿no? Como os digo, parece una peli de ficción. De nos dan un informe de ingreso y de alta del día 15. En teoría, y encima no se lo dan a los familiares, es verdad lo que dice, no se lo dan, se lo muestran, pero no se lo dan. De que tiene ingreso y alta de ese día. Como la familia se niega, hasta estos días no hemos vuelto a saber nada. De, en teoría, José debería estar atendido por atención primaria por su médico de cabecera en su situación. Y ahora nos vuelven a entregar otro informe. En teoría, sigue estando de alta.
O sea, le han dado
corrigen alta. Informes anteriores, corrigen, modifican, que eso que también que se sepa. Están haciendo unas negligencias con los informes médicos, modificación de datos para sujetarse, para guardarse las espaldas entre los propios facultativos de estos turnos.
Vidal.
Modificación de un informe que nosotros, gracias a Dios, tenemos todo bien recopilado y vamos a mostrar todo lo que sea necesario, las modificaciones de los informes que se están haciendo, etcétera, etcétera, etcétera.
Vidal, ¿cómo está José ahora? ¿Cuál es la situación de José ahora? ¿Cómo pasó la
digo,
noche?
Hasta hace nada, hasta justo un minuto antes de llamarme, la hermana me acaba de escribir que pasó el doctor, lo mismo que te digo ayer, pudo descansar la noche, pero acaba de pasar el doctor y la misma situación es la de ayer. Contando las horas, a ver si el tratamiento le hace efecto y sale de la esta neumonía y sigue sin pasar la planta. No solo eso, volvemos a lo mismo. Y es una situación, por experiencia, los que hemos tenido un familiar que se nos ha ido, cuando saben que está en una situación crítica, que las últimas horas son claves, ni siquiera no han sido capaces de darle una habitación para que su familia comparta con él. Está en un box de urgencia y en la puerta de urgencia te ponen limitaciones. No solo una persona, si entra una persona hasta el día siguiente, el turno de la noche, solo pasa una persona, ni a sus propios padres, ni a sus familiares que van a entrar a despedirse. Te voy a ser sincero, y las personas que estuvimos ayer en urgencia, su padre no puede hablar, su padre no se puede expresar, su padre pidiendo folio, parando coches, con un folio en la mano pidiendo que los medios de comunicación se presentaran allí, se te rompe el corazón, viendo un padre que no se puede expresar, que se está autolesionando, metiéndose por urgencia por dentro, por la situación. Una persona de 80 años que ha sufrido un cáncer y no se presentó nadie de arriba, ni nadie se presentó, viendo esa situación de ese padre desesperado que no se puede ni expresar, a todos los familiares de otros pacientes que están ahí, el hombre acercándoselo con un folio en la mano, escribiéndole que si hiciera lo posible que los medios de comunicación estuvieran allí, los padres, la familia, están, que te digo, el corazón que tienen es enorme, no, lo siguiente, y la lucha que tienen es constante, son las 24 horas por él.
Vidal Bolaños, gracias por atender a la cadena COPE y comentar y contarnos este lamentable, triste, duro testimonio de la situación de José y toda su familia. Un abrazo.
Gracias a ustedes por hacerse eco. Un abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Viernes 28 de octubre, Scal Club Internacional de Turismo Gran Canaria organiza el almuerzo coloquio Perspectivas Económicas para un Destino Turístico Líder con don Pedro Ortega, presidente Confederación Canaria de Empresarios. Será en el espacio de eventos Canaria 7. Inscríbete ya en club@scalgrancanaria.es. Te esperamos. Patrocinan Energy, soluciones integrales en climatización y calefacción. Y Dismarex, colabora Jardín de la Marquesa by José Rojano. Recomienda COPE Más Gran Canaria 103.0 FM. Contigo, cada día, somos más.
30 y 31 de octubre. Vuelve don Juan Tenorio al corazón de Vegeta. Más información en lpacultura.com. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Toda una ciudad.
Aldi ha llegado a Fuerteventura. Abrimos el día 26 de octubre en Puerto del Rosario, en Polígono La Hondura. En nuestra apertura podrás disfrutar de cocina en vivo durante todo el día. Y por una compra mínima de 20 euros, llévate una bolsa con productos Aldi. Te esperamos para vivir juntos un día muy especial, porque Fuerteventura, lo nuestro va en serio.
Interrumpimos la emisión para darte las últimas noticias. Ahora solo en Canarias y hasta fin de mes puedes llevarte un Nissan Qashqai con 3 años de mantenimiento y con la tranquilidad de 1 año de seguro a todo riesgo de regalo. Financiado con RCI Bank. Nissan Qashqai. Sin esperas y con entrega inmediata.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11:39 minutos, echamos un vistazo de forma rápida a la actualidad, Jorge.
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha dicho hoy que serán los expertos los que determinen, como se ha hecho hasta ahora, la respuesta que hay que dar a la evolución de la pandemia de la COVID-19, cuya incidencia acumulada a 14 días pasa por un periodo de crecimiento. Los contagios de la COVID-19 se han disparado en las últimas dos semanas, pasando de los 800 a los 1.900 positivos por 100.000 habitantes. Por otro lado, el PSOE de Fuerteventura ha criticado que el Cabildo presentara la candidatura de la isla para albergar la agencia espacial española fuera de plazo, lo que entendió otro despropósito más de Coalición Canaria, Partido Popular y Asambleas Municipales de Fuerteventura, que ejemplifica la inconsistencia e improvisación que rige la corporación insular desde que este pacto viene gobernando.
Pues la verdad es que manda bemoles, ¿eh? Eso de presentar fuera de plazo la candidatura, y no era porque no tenían tiempo, ni mucho menos. En fin, 11:40 minutos, seguimos hablando. Otro tema social, no tan duro como el de José, todo hay que decirlo, está ocurriendo en Arucas y sí afecta a muchas más personas, ¿no? Porque el Colegio Eduardo Rivero Ramos de Cardón, en Arucas, lleva un año y medio esperando a que se cumpla con los compromisos para solventar los problemas de masificación. Se declaró en ruinas la zona del edificio infantil, lo que obligó a unir a todos los alumnos en un solo edificio. Se ha comido zonas comunes para habilitar aulas. En definitiva, pues los padres no salen de su asombro, y vamos a hablar con Carmen Sosa, que es miembro de la Junta Directiva del AMPA de ese colegio. Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier, ¿cómo estás?
Encantado de hablar contigo, Carmen. Cuéntanos una cronología de los hechos, porque esto viene de muy atrás.
De muy atrás. Bueno, pues primero, para ponernos en situación, el colegio, el CEIP Eduardo Riveros en Cardones, siempre, hace de toda la vida, ha tenido dos edificios. Un edificio que llamamos el colegio de infantil, el centro de infantil, y otro edificio que es el centro de primaria. ¿Vale? Se lleva reivindicando muchos años la unificación, porque se duplican servicios y no se hace lo que se pide siempre en el colegio, lo que se quiere en el colegio, que es hacer familia, que los niños estén juntos, que compartan tiempo juntos y que hagan sus actividades. En enero del 2020 hubo un daño estructural en el edificio de infantil, en una de las aulas, se dieron cuenta por las limpiadoras, y el ayuntamiento se personó, y obvio que se cogieron a todos los niños y se trasladaron al colegio de primaria, ¿vale? Como pudieron, trasladaron como pudieron, quitaron huecos. Vamos a ver, ahora mismo hay 14 aulas en el colegio de primaria, más dos aulas prefabricadas, pues todos los grupos de infantil y primaria se tuvieron que meter ahí.
¿Cuántos más o menos aproximadamente en cuanto a alumnos?
Tengo que recordar, eso fue en el 2020, eran 6 grupos, ¿vale? 6 grupos de infantil. Cuéntale con grupos de 15, 16...
120 niños, alumnos más o menos, ¿no?
Se tuvieron que trasladar, sí. Exacto. En febrero del 2020 se hizo, la consejería mandó hacer un estudio de la estructura, y por suerte, por desgracia, apareció el COVID en nuestras vidas y todo eso se paró. Vale, no hubo colegio, entonces no hubo prisa. Ya todo se paró y los niños se quedaron en sus casas. En julio del 2020 tuvimos una reunión con la directora de centro, y según parece el estudio este, se dice que el edificio no reúne las condiciones y que hay que derrumbarlo, todo lo que es el colegio de infantil. El colegio de infantil se distribuye como en casitas, ¿vale? Son 6 aulas, y hay 2 aulas en una zona que llaman ellos nueva, ¿vale? La zona nueva es del año 78, ¿vale? Para que tengamos una idea.
Vale.
Vale.
Pues no me quiero imaginar la zona vieja.
Del 62. Para que en esas 2 aulas de la zona nueva se dejaron 2 grupos. El ayuntamiento preparó un acceso exterior para que no pasaran por la parte afectada, hacia una cancha municipal que está al lado, que es donde ahora mismo hacen ellos el recreo, ¿vale? Y lo que es educación física, y se quedaron 2 grupos. Ahora mismo en este curso, en el año 2022, hay 2 grupos que son 35 niños, un infantil de 3 y un infantil de 5. Sí, y el resto está todo en el colegio de primaria, ¿vale? Con los problemas de espacio que se puede conllevar eso, pues imagínate, perder 6 aulas de repente, pues... Es lo que hay.
Y el recreo, las aulas comunes...
Lo que era el de doble de religión y valores, o como no sé cómo se llama ahora con la nueva ley, sí. Pues es un problema. Lo que es los grupos mezclas, si tienen que separarse para las clases tipo de lengua, matemática, las troncales, pues es un problema. Ya no hay aula de música, que teníamos un aula de música. No sé. imagínate lo que se puede pasar en un colegio cuando no tienes el espacio necesario para hacer las actividades como las quieras hacer.
Claro, estamos hablando de 271 alumnos aproximadamente,
exacto,
¿no? Que se van todos a un lugar bastante reducido. Me imagino la masificación de las clases, del espacio y de las clases también, ¿no?
Sí, las clases ahora mismo están con los grupos con lo que marca la ley, ¿vale? No hay ninguna por encima de lo que marca la ley, entonces por ahí la consejería dice que está todo correcto, ¿vale? Pero sí es verdad que los servicios... Ahora, por ejemplo, tenemos este año los problemas, queremos implantar actividades extraescolares y no hay espacio donde ponerlas. No hay espacio, pues en un aula, apartando las mesas, hacemos una, comparten tres actividades a la vez en la cancha, tres actividades distintas, porque es que no hay espacio. Te sigo con la cronología, un poquito para que veas. Después de julio del 2020, con la directora del centro nos comenta eso, que el edificio hay que derrumbarlo y que hay que abrir un estudio porque nadie nos dice que realmente necesitemos construir más aulas. ¿Vale? Que nosotros nos decíamos, ¿cómo que no? Pues si hemos perdido seis, lo normal es que nos pongan seis.
Y era evidente la situación de masificación que tiene el edificio de primaria, ¿no?
Y teníamos más, en el año 2020, habían más niños matriculados. ¿Por qué? Porque esto es una llamada a que no matriculen los niños, los padres a los niños en el colegio. Puedes entender que si tú tienes un colegio que no reúne las condiciones, te vas a otro centro. ¿Vale? Bueno, pues después de prensa, correos, escritos, a la consejería, presidencia del gobierno, a todo el mundo, lo que se nos ocurrió, en marzo del 2021 nos atiende la consejera en una reunión y nos confirma que sí, que es verdad, que necesitamos nuestras aulas y que en septiembre del 2021 iban a estar construidas. ¿Vale? Pues nada, pasa el tiempo, no se mueve, en junio volvemos a tener reunión con la consejera y dice que no, que como los plazos son como son, pues al final que van a estar en enero del 22. ¿Vale? En diciembre del 21 viene la consejería y hace unas catas en un terreno que se sabía que ahí no se podía hacer la ampliación.
Vale. ¿Vale?
Y en febrero del 22 nos presentan un proyecto en otra zona del centro, donde dice que sí, que ya no van a hacer las aulas, que el proyecto está ahí y todo eso. Última noticia, 4 de octubre del 2022. La directora del centro dice que la licitación cree que va a salir en este trimestre. Y si todo sale bien y no hay problemas y los técnicos y todo, no hay ninguna discusión, las obras empezarían a principios del 23. ¿Vale? Estamos hablando desde que enero del 22 el primer problema. Uh-huh. Bueno, el primero, el problema que pasó con la estructura. Enero del 23 parece ser que van a empezar con la construcción. Pero eso son promesas que vemos que no.
Claro, ustedes, habida cuenta del incumplimiento de los plazos que le habían marcado anteriormente a la consejería, pues evidentemente no tienen ninguna fe en ellos, ¿no?
Para nada. Y no sabemos ya... ¿Qué decirle? Porque claro, los padres nos paran por la calle. ¿Y qué pasa? ¿Y dónde están las aulas? ¿Y qué hago? Los padres que tienen niños que van a entrar el año que viene en el colegio, ¿qué hago? ¿Los matriculo en el colegio? Las jornadas de puertas abiertas, ¿qué enseña el colegio? Una jornada de puertas abiertas en un centro donde no hay espacio. ¿Vale? Y también el tema de, no, es que es verdad que la natalidad cada vez es menor, es verdad. Entonces, ¿qué estás esperando? ¿Que no necesitemos el colegio porque no va a haber niños?
Esa es una sospecha que tienen ustedes, el hecho de que no se haga el edificio nuevo precisamente por la caída de la natalidad.
Eso nos lo dieron a entender desde julio del 2020, ¿vale? Cierto que la consejera nos dio muchísima esperanza al decirnos en el principio del 2021 que sí, que vamos a tener las aulas, que sí, que sí. Y claro, nosotros pues digo, bueno, pues ya está, vamos a tener las aulas, súper contentos, muy bien, genial, podemos, entre comillas, vender nuestro cole a los nuevos alumnos. Pero es que estamos en octubre del 23, ya. En octubre del 22
sí,
estamos.
Sí. ¿Le han propuesto la posibilidad de trasladar algunos alumnos a otro colegio?
Desde el primer día, desde enero del 2022, del 2020, perdón. Uh-huh. Y los padres no estaban de acuerdo. El Colegio de Cardones tiene muchísima historia. Vale, yo estudié en el Colegio de Cardones, mis hermanas estudian en el Colegio de Cardones, familia, todo.
¿El otro colegio dónde está aproximadamente? ¿Qué distancia tiene entre
unos 800 metros entre uno y otro. Uh-huh. Más o menos. Esos niños se trasladan, los de 3 y 5 se trasladan diariamente al comedor. En una guagua los recoge, los lleva al comedor, los vuelve...
Claro, los niños tienen que ir del colegio a otro para unos servicios y después volver.
O sea, vamos, imagínate, los niños que tienen servicio de acogida temprana van al colegio grande, ¿vale? Al de primaria, viene la guagua, los recoge, los lleva al colegio de infantil, hace su clase en el colegio de infantil y cuando termina la clase los vuelven a trasladar al colegio de primaria, a la acogida de tarde, al comedor, a las actividades extraescolares.
Madre mía, vaya dislate, ¿no?
Sí, y aparte la duplicidad de servicios, que es que no es nada correcto, y sobre todo que llevamos tantos años pidiéndolo, sobre todo que ya el ayuntamiento hace muchos años que compró un terreno, porque ya eso se lleva pidiendo muchísimos años. Hay un terreno aledaño al edificio de primaria que compró el ayuntamiento y se lo cedió a la consejería para la ampliación, para poner el módulo de infantil ahí. Estamos hablando del año 2015, cuando se terminó de comprar ese edificio, ese terreno.
En fin, vamos a ver qué es lo que ocurre, lo seguiremos a pie juntillas. Carmen Sosa, gracias por atender a la cadena COPE y denunciarlo.
Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por darnos voz en este problema y a ver si podemos solucionarlo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son uno de los grupos con más clase de la música española. Su voz siempre cautiva. COPE Más Gran Canaria te presenta en concierto acústico a Efecto Mariposa. Auditorio de Terror el sábado 29 de octubre, 8:30 de la tarde. Descubre el talento de un grupo con grandes canciones en un formato íntimo y exclusivo. Efecto Mariposa. Consigue ya tus entradas a un precio de 6 euros en tureservaonline.es, a beneficio de la promoción cultural y artística de la Villa de Terol. Cadena COPE Más Gran Canaria, Auditorio de Terol e Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Terol. Somos cultura.
Patrocina She's an Organic Hairdresser, Aguas de Terol, Marmotor Canarias, concesionario BMW y Mini. Colaboran La Isleña, Rocasa y Mercado de Vegueta.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una obra de Cirilo Leal, el autor de Las lenguas cortadas. Colaboran numerosos investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El plan de actuación de la agenda urbana que ha aprobado el Ayuntamiento de Valleseco, bueno, pues contempla diferentes actuaciones, ¿no? Un jardín de la sidra y la cerveza, un parque inglés, un ecohostel, muchos atractivos turísticos, pero también una actuación que nos ha llamado poderosamente la atención y es una tirolina entre el pueblo y la laguna de unos 1.750 metros, ¿no? Queremos saber cómo se va a realizar este proyecto y para ello vamos a saludar a José Luis Rodríguez, concejal de urbanismo. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. ¿Cómo andamos?
Bueno, pues encantado de hablar contigo una vez más, José Luis. Oye, cuéntame un poquito esto de la tirolina, que nos ha llamado mucho la atención.
Ah, vale. Digamos que fue una iniciativa que surgió a raíz de la consulta popular que se hizo para desarrollar lo que es la agenda urbana. La agenda urbana, sabes que a lo mejor ya hemos hablado alguna ocasión, era un proyecto piloto que el Ministerio de Transporte subvenciona al Ayuntamiento de Valleseco para desarrollar el plan de acción local, que todos los municipios de España tendrían que desarrollarse, y ese plan de acción lo que va a posibilitar es que la vecindad pues desarrolle a través de un procedimiento diversas iniciativas, o no directamente a lo mejor las iniciativas, sino sugerencias de cómo activar la economía.
Sí.
Y dentro del mare magnum de ideas que surgieron allí, pues hablaban siempre de posibilitar que pues los turistas, los isleños pudiesen acercarse a hacer actividades de naturaleza en Valleseco, y dentro de la lluvia de ideas que surgió en la oficina, pues salió una iniciativa que llevaba aquí aparcada durante mucho tiempo, pues la tirolina. Nosotros tenemos un proyecto integral de activación de la economía local, en el que pues es como un circuito cerrado. Tenemos una zona comercial, tenemos una gran área recreativa donde los vecinos de Gran Canaria todos los fines de semana se acercan a disfrutarla,
y lo que queríamos es unir las dos zonas comerciales a través de un atractivo potente. Uh-huh. Una tirolina es un atractivo muy potente, y lo que haríamos es, los vecinos se acercan a un aparcamiento, un macroaparcamiento que tenemos en la zona comercial, los turistas o los gran canarios se acercan, o todos los que quieran visitar Valle Seco se acercan, se tiran por la tirolina y llegan a la zona verde del área recreativa. Uh-huh. Y a través de otro proyecto de dinamización de la economía local, uh-huh, pues a través de un paseo peatonal que tenemos desarrollado y que ya el Cabildo de Gran Canaria nos ha dado el visto bueno, accederían caminando con bicis eléctricas otra vez a la zona comercial donde tienen los aparcamientos.
José Luis, el proyecto está bien. La verdad es que es bonito, ¿no? Es muy atractivo. Pero se va a hacer finalmente, apuesta por él, el ayuntamiento, y hay posibilidades de hacerlo. Y un poco, ¿cómo? ¿Desde dónde hasta dónde? Sabemos que desde la laguna hasta el pueblo, como nos acabas de comentar, uniendo dos espacios de interés económico y comercial, pero ¿cómo?
Vale. El proyecto ahora mismo es una, como te decía, está dentro de las iniciativas del Plan de Acción Local.
Una iniciativa, pero que ustedes han visto con buenos ojos, digamos, ¿no?
Exacto. Todas las iniciativas que se han puesto 33 iniciativas, algunas han quedado atrás, pero dentro de las que veíamos con buenos ojos estaba la tirolina para la reactivación, sobre todo, de la economía local. Entonces, esta tirolina, de lo que se trata ahora es de buscarle... Primero, que encaje dentro del planeamiento, que en principio nosotros la veíamos con buenos ojos y estamos esperando por el informe de compatibilidad del Cabildo, porque pasa en la puntita, llega al área recreativa que forma parte del espacio natural de Dorama, y entonces, una vez que nos den el informe de compatibilidad, que creemos que va a ser positivo por el poco impacto que tiene, es una actividad recreativa, pues nosotros desarrollaremos, porque dado que todo el resto del espacio es residual, rústico, las competencias son municipales y nosotros lo tenemos contemplado dentro de las normas subsidiarias, pues no habría ningún problema para desarrollar la iniciativa. Una vez que esté los permisos, por así decirlo, ya que tengan el visto bueno, pues es buscar financiación para comprar los puntos de entrada y salida de la tirolina, como para desarrollar el proyecto. En principio, todo cabría, el proyecto ya lo hemos visado por una empresa especializada, sí, la que hizo precisamente la tirolina de La Palma, de Barlovento, creo que... Debo recordar que estaba... Bueno, allá hicieron en La Palma una, pues nosotros... Esta en principio es un poco más grande, bastante más grande, y sale de la cabeza de la montaña que está justo encima de la zona comercial de la iglesia. Cuando sales de la iglesia ves la montaña de enfrente, sí, y te lanzas a un desnivel de 150 metros en 1750 metros, que los parámetros de caída y demás dan perfecto. Entonces la empresa que estudió todo el proyecto de la tirolina nos ha dicho que cumple perfectamente. Ahora lo que hay que buscar primero, que la normativa lo avale, que nosotros entendemos que sí, y después buscar el dinero para financiar el
proyecto. ¿Cuánto podría costar aproximadamente este proyecto? ¿Cuánto dinero está buscando el ayuntamiento?
Pues no te sé decir, porque el proyecto no está desarrollado, pero ellos nos hablan de entre 1,5-2 millones de euros para desarrollar toda la iniciativa. Uh-huh. Es un proyecto que en principio... puede formar parte de las iniciativas de las Next Generation europeas. Uh-huh. Y entonces estamos a marchas forzadas para obtener todos los permisos, desarrollar el proyecto y presentarlo a las uh-huh iniciativas de dinamización económica de los entornos rurales, que para ello hay dinero europeo, y sabes que antes de 2023, de finales de 2023, tendrán que estar todos los proyectos uh-huh presentados, y esperemos que en ese tiempo nos dé, bueno, pues tiempo suficiente para presentarlo.
Bueno, pues la idea, la verdad es que la idea está bien. La idea es atractiva, es bonita. Vamos a ver si conseguimos el dinero, porque además parece que, según todos los estudios técnicos, se puede hacer sin ningún tipo de problema, ¿no? Y como polo tractor de turismo y además también impulsando las zonas recreativas de Valle Seco, pues la verdad es que en principio suena bien. Vamos a ver si se consigue esa financiación y finalmente cristalizará. Pero esto es que tendremos un minuto, menos de un minuto incluso, pero esto está en pañales todavía, queda tiempo, ¿no?, para desarrollar.
Sí, sí, ya te digo que formaba parte de las iniciativas, o salió a la luz por, precisamente a lo mejor porque es una iniciativa atractiva, sí, porque sí, sí. Hay 33 iniciativas dentro de del plan de acción local, uh-huh. Pues la provincia se fijó en esta por lo atractiva que es, pero estamos desarrollando, hay otras que todavía están con menos desarrollo, pero esta en principio sí tiene un estudio previo de viabilidad técnica, uh-huh. Y que avala la iniciativa y la verdad es que esperemos que tenga futuro porque
ojalá y sea así. Ojalá. José Luis Rodríguez, no tenemos tiempo para más, concejal de urbanismo, primer teniente alcalde de Valle Seco, gracias por atender una vez más a la COPE. Un abrazo.
Un saludo a ti, a todos, Javier, un saludo.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. En España la verdad que podemos presumir de una red ferroviaria de alta velocidad de las mejores del mundo. Esto nadie lo duda. Permite viajar reduciendo tiempo, sin demasiadas complicaciones. Es un medio además muy cómodo para ir, por ejemplo, leyendo o durmiendo, preparando una reunión de trabajo o ir simplemente charlando con amigos. Y es muy habitual que los trenes sean también el medio elegido para trasladarnos a un lugar donde vamos a disfrutar de unos días de fiesta. Por eso cuando llegan puentes y fines de semana, muchas veces nos encontramos en los andenes más de una despedida de soltero o de soltera. Bueno, nada que objetar a la diversión de los demás siempre que no acabe afectando a la vida o a la comodidad del resto de pasajeros, ya sea en avión, en tren o en barco. Si la cosa se va de las manos, puede acabar mal y además puede costar caro. Pues hasta 700 euros van a tener que pagar los integrantes de una despedida de soltero por el retraso de un tren AVE de Madrid a Málaga. Ocurrió el 6 de julio de 2018. Los 11 amigos se subieron al tren en la estación de Atocha, en Madrid, a las 7:30 de la tarde de aquel viernes. La fiesta comenzó pues desde el inicio, desde el principio, y poco a poco se fue desmadrando mientras el tren hacía kilómetros. Te puedes imaginar que cuando entraron en la fase de exaltación de la amistad, pues la cosa ya iba de voces, de canciones, golpes en las paredes del tren para llevar el ritmo, y ni caso a las advertencias del personal. El artículo 90 del reglamento del sector ferroviario faculta al interventor del tren a apear a los viajeros que alteren el orden. Ese momento llegó cuando el AVE paró en la estación de Córdoba. El escenario de la juerga era entonces la cafetería y los 11 integrantes de la despedida se negaban a abandonar el tren, con lo que al final tuvo que intervenir la Policía Nacional. Y la fiesta, al menos en el tren, se acabó ahí. No sé si luego continúa en comisaría, pero me imagino que la cosa ya no estaba para bromas. Evidentemente, este AVE llegó con más de 20 minutos de retraso a su destino, te recuerdo, Málaga. Y Renfe tuvo que abonar el importe de los billetes a 216 pasajeros. En total, 7.676 euros. La cosa acabó en los tribunales y ahora el juez ha sentenciado que esos 11 jóvenes, esos 11 integrantes de la despedida de soltero, tienen que abonar la indemnización por el retraso del tren y tocan cada uno a casi 700 euros. Y ojo que puede ser un aviso a navegantes. Bueno, a navegantes y a cualquier tipo de viajero, especialmente los de aviones y tren. A estos 11 viajeros la fiesta les ha salido cara. Desconozco si el viaje al final les mereció la pena, pero sí que estoy segura de que la despedida, al menos, la van a recordar toda su vida. Pues además de esta, hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya en titulares Ángel Correa.
Siguen con el lío, Pilar, en Downing Street para elegir nuevo primer ministro. Rishi Sunak se perfila como nuevo primer ministro del Reino Unido. El exsecretario del Tesoro ha reunido los apoyos suficientes dentro del Partido Conservador para sustituir a Liz Truss, quien apenas ha durado 44 días en el cargo. Finalmente, Boris Johnson se ha descolgado de la carrera por esta sucesión. Y el Partido Popular amplía su ventaja electoral en Andalucía. Así lo revela el primer sondeo de la Junta tras las elecciones autonómicas del pasado 19 de junio. Afirma que si hoy se celebrasen comicios en esta comunidad, los populares mejorarían su mayoría absoluta y llegarían a los 60 escaños frente a los 58 actuales. El sondeo también dice que el PSOE pierde escaños y Vox mejora resultados también el conglomerado de izquierdas por Andalucía. Prácticamente adiós a las lluvias y al fuerte viento que nos han acompañado los últimos días. La última semana del mes de octubre se presenta con temperaturas agradables en todo el país. Solo las tormentas serán protagonistas en Galicia, Castilla y León y Extremadura. Entre el miércoles y el viernes se podrían alcanzar de nuevo los 30 grados en distintos puntos del sur de la península. Incluso podrían regresar las llamadas noches tropicales. Esto que no me lo creo, Pilar. Eso ya estamos rondando el mes de noviembre. Bueno, y hace falta una gran valentía para preservar la paz, y las religiones deben ser garantes del humanismo. Lo ha dicho el presidente francés Emmanuel Macron, que esta mañana ha sido recibido en la audiencia por el Papa en el Foro Internacional por la Paz organizado por la Comunidad de San Egidio.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Primer sorteo con los grandes en Copa del Rey.
A esta hora está previsto que se inicie el sorteo de la primera eliminatoria de la Copa del Rey, en la que están los equipos de segunda y de primera, salvo los cuatro de la Supercopa. La noticia debe estar en los equipos más modestos que se crucen con los grandes. Sede de la Federación, Carlos Ganga.
Acaba de hablar el presidente Luis Rubiales, enseguida empezará la extracción de las bolas. Como dices, cuatro exentos: Real Madrid, Barça, Betis y Valencia de primera división, y también el Racing de Santander como campeón de la primera red. Así que los equipos más humildes, equipos de regional y preferente, esperan a los grandes de hoy: Atlético de Madrid, Sevilla, Athletic Club, Real Sociedad o Villarreal. Estas eliminatorias van a ser el 12 o el 13 de noviembre, justo antes del Mundial, a partido único, siempre en el campo del equipo de menor categoría, y la gran final el 6 de mayo.
Y en tenis, el capitán Sergi Bruguera acaba de anunciar el equipo español para la fase final de la Copa Davis. Barcelona, Juan Arias.
El equipo español de Copa Davis, que jugará los cuartos de final contra Croacia en Málaga, está formado por Alcaraz, Carreño, Bautista, Granollers y un futuro quinto que será suplente. El capitán Sergi Bruguera ha justificado la ausencia de Rafa Nadal, quien ya le dijo a principio del año que no contara con él para la competición durante toda la temporada. En caso de clasificación, el rival en semifinal saldrá del ganador de la eliminatoria Países Bajos-Australia. España buscará su sexta ensaladera a partir del 23 de noviembre en el Martín Carpena de Málaga.
Y noticia de esta mañana: en el Real Madrid, Luka Modric no ha viajado a Alemania para el partido de Champions de mañana contra el Leipzig. Se une a las bajas de Valverde y de Benzema.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ha llegado la nueva alternativa a la movilidad eléctrica. Canarias presenta el Citroën AMI, el vehículo eléctrico que todo el mundo puede conducir, sin carnet de coche y a partir de los 15 años. Un coche pensado para sorprenderte. ¿A qué esperas para conocerlo? Es hora de que la movilidad eléctrica sea accesible para todos. Descubre más en la web de Citroën Las Palmas. A mí sí me gusta.
Viernes 28 de octubre, Scal Club Internacional de Turismo Gran Canaria organiza el almuerzo coloquio Perspectivas Económicas para un Destino Turístico Líder, con don Pedro Ortega, presidente Confederación Canaria de Empresarios. Será en el espacio de eventos Canaria 7. Inscríbete ya en club@scalgrancanaria.es. Te esperamos. Patrocinan Energy, soluciones integrales en climatización y calefacción, y Dismarex. Colabora Jardín de la Marquesa by José Rojano. Recomienda Cope Más Gran Canaria 103.0 FM. Contigo, cada día somos más.
Ha llegado la nueva alternativa a la movilidad eléctrica. Canarias presenta el Citroën AMI, el vehículo eléctrico que todo el mundo puede conducir, sin carnet de coche y a partir de los 15 años. Un coche pensado para sorprenderte. ¿A qué esperas para conocerlo? Es hora de que la movilidad eléctrica sea accesible para todos. Descubre más en la web de Citroën Las Palmas. A mí sí me gusta.
30 y 31 de octubre. Vuelve don Juan Tenorio al corazón de Vegeta. Más información en lpacultura.com. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Toda una ciudad.
Le ayudó a lavar el coche tras varios días de calima. Ella dice que él le pidió el número. Él dice que fue ella. Llevan 20 años juntos.
Hay muchas maneras de empezar una relación, pero lo importante es comprometerse. En Aldi llegamos comprometidos con Canarias. Por eso encontrarás nuestros productos siempre a precios bajos. Supermercados Aldi. Canarias. Lo nuestro va en serio.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son las 12:08, echamos un vistazo a la actualidad. Jorge Pérez, cuéntanos.
Les contamos o les recordamos un caso social que acabas de tratar. José es un hombre que se encuentra en estado vegetativo y que ha pasado por 4 paradas cardiorrespiratorias. Ahora mismo se encuentra en el Hospital Universitario de Gran Canaria, Doctor Negrín, aunque lleva desde el pasado sábado 15 de octubre sin ser atendido correctamente ni subido a planta. La familia y amigos denuncian que a pesar de estar mal y con vómitos se le dio el alta porque, según nos contaron los facultativos, aparentemente no tenía nada. Lleva una semana en un box de urgencia junto a un señor mayor sin ventilación y, según cuenta su familia, pasándolo muy mal. Vidal denuncia que algunos trabajadores del centro hospitalario le están tratando de muy malas maneras, sobre todo en los servicios de urgencia.
La cosa va con más inri. La doctora de ese día decide darle el alta, la familia se niega. Eso fue el sábado, pero sí. Es que el lunes la trabajadora social del hospital va y le habla a la hermana de que esta es la situación, ¿eh? Como le están diciendo a la familia, como ustedes lo están dejando aquí para abandonarlo. La familia en ningún momento ha abandonado a José, en ningún momento, desde el segundo uno están con él en la lucha, así que no se están inventando. Y la trabajadora social le dice, pues va a estar aquí semanas, meses, hasta que encontremos una solución.
Lo que piden no es otra cosa que algo tan lógico y coherente como es una asistencia digna, que no lo tengan en un box, sino en una planta de hospital, perdón, en una habitación de hospital. Eso es lo único que piden y a partir de ahí una atención digna como tenemos el derecho cualquiera de nosotros. Y eso es lo que no se le está dando a José. ¿Más cosas?
Por otro lado, la dimisión de Elías Castro como director gerente del 112 sigue dejando al descubierto las carencias de un servicio que continúa reivindicando mejoras tecnológicas y aumento del personal. Desde el propio 112 denuncian que cuentan con el mismo número de trabajadores que en el 2010, cuando se produjo el recorte por la crisis económica. Alertan de que no tienen capacidad suficiente para coordinar eventos justamente por esa escasez de personal. Por el momento han tomado la decisión de aplazar la huelga hasta que se elija el nuevo gerente, pero recuerdan que tienen unos servicios mínimos superiores al personal con el que cuentan. Andrés Hernández es el presidente del Comité de Empresa en Las Palmas.
Es verdad que el servicio ha mermado sus funciones con la población y con las instituciones. Por ejemplo, hemos tenido que dejar de acudir a aquellos eventos festivos donde hay gran aglomeración de personas, a coordinar el evento desde el lugar por no tener personal para poder cubrir el evento.
Y por último, les contamos que seguimos pendientes del trágico accidente que ocurrió en la madrugada del sábado al domingo. Dos personas, un hombre de 34 años y una mujer de 25, fallecieron a consecuencia de una colisión frontal en la autopista Gran Canaria 1 a la altura de Ojos de Garza, en Telde, donde uno de los dos coches involucrados circulaba en sentido contrario.
Gracias, Jorge. Volveremos a actualizar la información a 12:30 aproximadamente. Hacemos una pequeña pausa y enseguida nos vamos con tiempo de análisis.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Le dejó un boli en el examen final y suspendió, pero a cambio ganó al amor de su vida. Llevan 12 años juntos.
Hay muchas maneras de empezar una relación, pero lo importante es comprometerse. En Aldi llegamos comprometidos con Canarias. Por eso tenemos productos de calidad y a buen precio para que puedas hacer toda tu compra. Supermercados Aldi, Canarias, lo nuestro va en serio.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, pues ya tenemos a nuestras dos invitadas para hablar, debatir. A veces se discuten, se contraponen, pues, opiniones, pero al fin y al cabo lo que queremos es enriquecer los asuntos que ponemos sobre la mesa, ¿no? Y para ello vamos a saludar a María Fernández. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos y a todas.
Y a Laura Fuentes. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, muy bien. ¿Ustedes también?
Encantado de hablar contigo, Laura. Parece que en el Cabildo de Gran Canaria, en ese pacto de gobierno, bajan algo revueltas las aguas debido a la manifestación de este fin de semana en Las Palmas de Gran Canaria contra el proyecto de Chira-Soria. Nosotros estuvimos hablando esta mañana con el presidente de la corporación, Antonio Morales, que le extraña ese apoyo de Unidas Podemos cuando, según nos dice, pues esta formación apoyó en el Pleno precisamente pues la adhesión del Cabildo de Gran Canaria a este proyecto, ¿no? En esa declaración institucional que se hizo en el Consejo de Gobierno. Dice que Unidas Podemos son populistas.
Aprobó en el Consejo de Gobierno con su voto la declaración de interés general de este proyecto. Entonces, ese tipo de contradicciones, porque llegan unas elecciones, a mí me suena mal, porque me suena a populismo que engaña y distrae a la población de los verdaderos objetivos que tenemos que perseguir. Pero bueno, era una reflexión mía, tampoco quiero ir más allá, pero sí que me parece que tenía que hacerla, que quería hacerla costar y tenía que hacerla costar.
Y además también el presidente dice que estos grupos que se manifestaron este fin de semana en Las Palmas de Gran Canaria contra este proyecto, pues lanzan bulos.
Que no es cierto. Alrededor de esa manifestación minúscula, ¿no? Y de grupos minoritarios. Es decir, no es cierto que se vaya a producir un desastre ecológico en el barranco de Arguineguín. Es que es absolutamente falso. Están engañando a la ciudadanía. Están mintiendo. Están transmitiendo bulos. Como no es cierto que dice que le hemos cedido a una multinacional, a una transnacional, la energía en la isla, es falso.
Hombre, sí llama la atención que Unidas Podemos se haya adherido a esa declaración institucional general a favor del proyecto en Consejo de Gobierno y que después salga a la calle pues pidiendo su rechazo, Laura.
Bueno, nosotras llevamos desde hace casi 2 años, ¿no? Mucho antes de la pandemia, estudiando y debatiendo este proyecto, ¿no? Porque es un proyecto además complejo, que tiene muchas fases, y han sido nuestros círculos, ¿no? También, y nuestra red insular de Gran Canaria, los que han apostado por hacer este tipo de debates con personas a favor y en contra, además, en todos los espacios, y han sido quienes han empujado, ¿no? Para estar no solo en esa manifestación, sino para poner en duda, ¿no? Y por lo menos reclamar, ¿no? Diálogo en un proyecto de la envergadura de este calibre, ¿no? Nosotros creemos que la transición ecológica y energética, además, ¿no? De Canarias y de Gran Canarias en este caso, tiene que producirse de una forma justa, y que cuando además hay inquietudes, ¿no? En la población, por mucho que Antonio Morales diga que es una parte mínima de la población, nosotros creemos que toca escuchar. Entonces, en ese sentido, creo que nunca, y eso lo hemos hecho yo creo que todos los partidos, nunca está mal escuchar a la población cuando tienen dudas de un proyecto no solo que supone millones, sino que quiere cambiar la isla, ¿no? Por lo menos a través de su soberanía energética.
Bien, Laura, se entiende, pero ¿por qué no pidieron ese diálogo, esa escucha en la declaración institucional y no
de
después?
De hecho, en la declaración institucional, nosotras lo que sí pedimos fue un debate público que tuviera lugar y que fue acercado a la población, y campañas de comunicación para informar a la gente de lo que fuera, de lo que era el proyecto. De todas formas, nosotros obviamente salimos a las calles, y además no solo en Gran Canaria, también en Tenerife, porque entendemos que se está reivindicando otro modelo, un modelo donde la soberanía energética y la transición ecológica sea real. Y en ese sentido, yo sí que apelo al Cabildo de Gran Canaria, al diálogo en este sentido, porque si se sigue malentendiendo un proyecto, igual hay que hacer más esfuerzo para que la gente lo entienda y para que las personas afectadas del barranco, no solo en infraestructura, es decir, porque allí vive gente, ¿no? Y porque ahí todavía tienen propiedad de gente que está siendo expropiada, para que esas personas se sientan escuchadas.
Uh-huh. Antonio Morales dice populismo, le está hecha de populismo.
Bueno, quizás podríamos decir lo mismo cuando Agaete o Fonsalía, o la de veces que Nueva Canarias, pues también incluso ha cambiado de opinión cuando apoyaba ciertos proyectos y después dejó de apoyarlos, ¿no? Entonces creo que está bien que cada organización revise sus preceptos y también revisemos todas cuando la ciudadanía nos apela a escuchar, que todas vayamos por ese camino. En este sentido, creo que cuando te sale a la calle, aunque sean 10 personas, lo bueno es ponerte en la calle con esas personas y escucharlas e intentar por lo menos dialogar, o al menos creo que se debería hacer el camino que nos una, ¿no? Eso es lo que yo creo que nos acerca a nosotros a un pacto de gobierno con Nueva Canaria o con el Partido Socialista, es esa voluntad de escucha.
María Fernández, ¿cómo lo ves tú?
Hombre, el diálogo, no sé, yo de verdad hay veces que hay cosas que me cuesta mucho tragarme, ¿vale? Y me hace gracia que se apele al diálogo cuando recientemente hemos tenido un problema en el Cabildo con un congreso sobre la actividad y deporte que se suspendió por falta de escucha. Me encantaría que los proyectos controvertidos sean realmente puestos en diálogo y en debate sin importar si me interesa a mí o a mi organización o no. Es decir, me parece demasiada... De verdad, me parece demasiada hipocresía. Mira, el proyecto de Tira Soria no es un proyecto que saliera ayer. Es un proyecto que lleva años, pero años con todas sus fases de alegaciones, de escucha. Un partido como Coalición Canaria, que estaba en el gobierno cuando se impulsó y se inició ese procedimiento de un proyecto necesario, y cualquiera que entienda un poquito de renovables sabe que es necesario un proyecto de estas características para poder aprovechar toda la energía renovable que a día de hoy tenemos, pero que no podemos aprovechar por incapacidad de almacenamiento. Y bueno, ¿qué hicimos? Pues lo que hace cualquier partido. Diálogo, mesas de debates, debates con expertos que pusieron opiniones contrapuestas, que pusieron sobre la mesa si existían o no otras opciones. Es decir, ese es el trabajo del diálogo. Ese es el trabajo de aunar, de propiciar el debate, pero ir a una manifestación en contra de un proyecto no es diálogo. Es manifestarse en una postura contraria a algo. Diálogo es crear espacios de escucha con expertos, con opiniones diversas, y de ahí sacar conclusiones. Eso es diálogo. Todo lo demás es avivar el fuego de personas que están en contra de este proyecto legítimamente y que legítimamente se manifiestan. Pero uno no puede estar en misa y replicando. No se puede, y por mucho que lo adornen, no se puede. Y hay una realidad, un proyecto como este no salió ayer, y hay una cosa que sí le doy la razón a Laura, es decir, como este proyecto, muchísimos proyectos de inversión en Gran Canaria, que por determinados populismos de determinados partidos, como por ejemplo Nueva Canarias, nunca termina de salir una sola inversión potente para esta isla, y luego nos pegamos todo el resto de la legislatura escuchando que a Gran Canaria se le maltrata. Bueno, lo que tenemos es un presidente del Cabildo que yo creo que está más preocupado por sus resultados electorales que porque Gran Canaria avance.
Hombre, yo no tengo por qué defender a nadie, pero sí es cierto que desde el segundo uno el presidente del Cabildo se ha mostrado a favor de este proyecto, y hemos tenido debates de todo tipo, porque yo recuerdo participar en algún debate que otro sobre la conveniencia o no de Tira Soria. Decir,
sí,
que debate,
en este
yo sé sobre este proyecto,
ha habido
sobre otros
hasta
no.
Agotamiento,
sobre otros
hasta
no. Es cierto, sobre otros no. Pero sobre este, Laura, yo sí he visto debate, sí he escuchado,
sí,
incluso
hecho,
posiciones confrontadas.
Nosotras mismas.
Sí, sí,
se
sí.
Nos aprobó,
a ustedes
decir,
se la escucharon.
Pedimos
sí.
Esa enmienda. Y yo reconozco que han habido muchísimas reuniones, las hemos tenido desde el gobierno, las hemos tenido en el Cabildo de Gran Canaria y las ha tenido mi organización. Pero es verdad que cuando tu militancia tiene unos postulados diferentes a algo que tú venías manteniendo, obviamente, como vuelvo a decir, hay que escucharla. Y además, no solo eso, sino es que estamos hablando de un modelo que a mí me gustaría que fuéramos un poco más ambiciosas cuando hablamos, ¿no? Porque parece que todo al final es Tira Soria sí o Tira Soria no, ecotasa sí, ecotasa no, moratoria sí o moratoria no. Pues a lo mejor lo que tendríamos que hablar es de ese modelo del que salieron a la calle a reivindicar no solo en Gran Canaria, sino también en Tenerife tantas personas, porque no solo estamos hablando de una isla o la soberanía energética de una isla, sino estamos hablando de ese modelo de megaproyectos de destrozo que al final siguen generando destrozo ambiental y que se han retrasado tanto que seguimos manteniendo esos proyectos de hace 20, 30 años, cuando ahora hay alternativas y mejoras tecnológicas incluso. No, y cuando además hay otro modelo turístico. No es complementario hablar de modelo, hablar de un gran proyecto y quejarse de que ha sido demasiado lento. Si ha sido demasiado lento, es precisamente por eso, porque ha aunado todo tipo de procedimiento previo de impacto, de diálogo, de publicidad, de contraponer opiniones. Si un proyecto de estas características hubiese salido rápido, jolín, yo estaría del lado de Laura diciendo, vamos a ver, un proyecto tan grande necesita diálogo, necesita ponerse sobre la mesa. No podemos en una misma frase decir dos cosas excluyentes. Claro que ha llevado tiempo, pero es que también tenemos una inversión en parques aerogeneradores inmensa que genera muchísima energía renovable, que la inversión ya está hecha, está ahí, y se tira se tira esa energía a la basura, se pierde por no tener una cuestión como Chira Soria. Oye, que podemos hablar de modelo y podemos seguir creciendo hacia un modelo en lugar de crecer, seguir creciendo en parques eólicos, offshore, crecer en autoconsumo y comunidades de consumo, por supuesto. Pero ya los parques los tenemos, ya la inversión está, y lo que se está intentando es tirar lo menos posible de esa energía que hemos conseguido generar y aprovecharla al máximo posible, porque no solo es generar energía limpia, sino eficiencia energética.
Pero en eso podemos, Canarias está completamente de acuerdo. Es decir, hemos sido nosotros quienes hemos pedido, quienes hemos votado una y otra vez, más autoconsumo, más democratización de la energía, más inversión en energías renovables, subir este porcentaje que estaba prácticamente en el 8% en la anterior legislatura y que ya estamos aumentando.
No, en la anterior legislatura
que para
se
ello,
pasó del 8 al 18, no mentamos,
y que
no
para, y que para ello, además, se necesita, obviamente, almacenar la energía. O sea, nosotras no ignoramos la mayor. De hecho, yo creo que en esto, además, ni siquiera lo ignoran los colectivos ecologistas, que sabemos que en muchos casos va a tener que haber algún tipo de movimiento en nuestros ecosistemas o en nuestros territorios para poder adaptarnos y tener una cuota energética, soberanía energética mayor. Una cosa no quita a la otra. Es decir, yo sí que creo que es complementario el debate. Que cuando
entonces, disculpa, Laura, ¿podemos estar a favor o en contra del proyecto de Chira Soria?
Pues vuelvo a decirte lo mismo. Una vez mi militancia y la ciudadanía se sientan escuchadas con este proyecto, a las alternativas que se pueden seguir sumando a este proyecto y al modelo, que es lo que realmente critica mi organización, que es un modelo donde no se está peleando realmente o de forma en toda Canarias por la soberanía energética, donde no estamos cambiando el modelo turístico, donde no estamos intentando decrecer y tener un consumo más razonable de energía. Hacia ahí es hacia donde vamos nosotras. Nosotros queremos cambiar el concepto y hablar de modelo. Y yo sé que a algunos les parece más interesante hablar de Chira Soria no, o Chira Soria sí, o Ecotasa sí, o Ecotasa no. Pero creo que esos debates, sinceramente, están muertos, porque estamos en un camino hacia algo mejor, y es construir una alternativa para Canarias que tenga visión de futuro. Y para eso hace falta soberanía energética, pero también soberanía alimentaria, por ejemplo. Y parece que solo queremos hablar de forma excluyente de estos macroproyectos.
Mira, yo estoy totalmente de acuerdo con Laura sobre los debates en profundidad y no ponernos en el a favor o en contra de determinadas cuestiones. Pero yo me hago una pregunta: ¿quién lleva gobernando estos últimos 3 años? No solo aquí, sino en España. Es decir, ¿qué han hecho por ese cambio de modelo? ¿Qué han hecho desde el gobierno, desde la responsabilidad de gobernar? Si son incapaces de decir ahora si un proyecto que tiene todo lo que tiene, todos los procesos legítimos, democráticos, de exposición pública, de impacto medioambiental, y no son capaces ni de decir si sí o si no. Es decir, gobernar requiere responsabilidad. Gobernar requiere, muchas veces, actuar. Y lo que no podemos estar en es la continua parálisis. Llevan 3 años gobernando, les queda todo este año. ¿Quieren cambiar el modelo? Perfecto, bien, hagámoslo.
Vale, pero es que de repente este proyecto precisamente es la piedra angular para cambiar nuestro sistema energético, ¿no? Y por eso a veces hay que decir sí o no, porque se va a construir o no se va a construir. Al fin y al cabo, cristalizará o no cristalizará. Pero ¿por qué sí y por qué no? Por eso, digamos, lo ponemos en una balanza, ¿no? En esta disyuntiva. Vamos a hablar de otro asunto que también, lo dejaba entrever María Fernández, que también tuvo bastante polémica, ¿no?, durante estos días. Le preguntamos al presidente de la corporación, Antonio Morales, sobre la suspensión de ese Congreso Mujer y Deporte. Decía lo siguiente:
pues no sé qué ha sucedido entre las dos áreas. Sí, no sé cómo se le ha transmitido a la organización que esa mesa no se debía producir. Yo no lo sé, pero yo ya me conocen y yo soy absolutamente transparente, y yo digo lo que sé y lo que pienso sobre las cosas. Pero en este caso concreto, a mí nadie me ha dicho todavía que se indicara de manera concreta que ese acto se suspendía.
Pues no sabe lo que pasó el presidente del Cabildo de Gran Canaria. Nosotros más o menos lo intuimos, ¿no? En una mesa, perdón, en una mesa donde se iba a hablar de la adecuación de las mujeres trans al deporte, estaba invitada una especialista, ¿no?, que se llama Irene Aguiar, y se viralizó un vídeo de ella de hace ya algún tiempo que decía, vamos a escucharlo, decía lo siguiente.
posición, somos diferentes, tenemos cuerpos diferentes. En lo que aquí nos interesa, los hombres tienen entre un 20 y un 40% más de masa total, entre un 30 y un 40% más de masa muscular, un 30% menos de masa grasa, entre un 25 y un 50% más de capacidad cardiorrespiratoria, mayores pulmones y corazón, una estructura ósea diferente. Determinan que los hombres tienen entre un 10 y un 15% más de velocidad, entre un 50 y un 100% más de fuerza, según si hablamos de tren superior o tren inferior, y hasta una capacidad entre un 30 y un 40% mayor de producir fuerza potencia, incluso a igual tamaño. Y esto se traduce en una ventaja deportiva, porque el deporte se nutre de esas habilidades. Pero esto se puede ver muy fácilmente a través de las marcas deportivas. Vayan ustedes, si quieren, yo les invito, si ven las marcas deportivas en los Juegos Olímpicos los pasados de Tokio, si hubieran sido mixtos, la oro femenino en maratón hubiera quedado 71ª. En aguas abiertas, natación, hubiera quedado 23ª de 26 participantes, así que como mucho hubieran participado 3 mujeres. Pero es que en atletismo, 100 metros, 400 metros, 800 metros, no se hubiera clasificado ni una mujer, no hubiera habido mujeres. Y lo que sucede es que los sentimientos, la autopercepción o la identidad de género, que siempre se debe respetar, no alteran esa realidad biológica que permanece.
¿Esto, María Fernández, es transfobia? Porque al fin y al cabo fue lo que aludió la consejera Sara Ramírez, la consejera de Igualdad, para suspender ya no esta mesa, sino todo el foro. Creo que se ha cortado con María. Bueno, pues te lo pregunto a ti, Laura.
Bueno, nosotras sí que no hemos suspendido ningún congreso, han sido las organizadoras del congreso quienes han decidido no hacer el congreso en Gran Canaria debido a
pero
que
pero porque ustedes puesto... no la apoyaban y no ponían el dinero sobre la mesa que ya estaba pautado.
Obviamente, porque además hay que tener en cuenta algo que yo creo que para mí es un orgullo, por lo menos para mi comunidad autónoma. En Canarias la ley trans ya se debatió, se aprobó por unanimidad, además en el Parlamento de Canarias.
Por eso te pregunto, ¿estas declaraciones son transfóbicas, lo que dice Irene Aguiar?
Para mí, obviamente el deporte tendrá diferencia entre mujeres, hombres y demás, pero lo que no se puede promover, y menos con dinero público, y por tanto ir en contra de una ley aprobada además por unanimidad en el Parlamento de Canarias, es hacer una ponencia donde se habla el borrado de las mujeres. Hay una cuestión que es física, que es deportiva, que es las personas y la legislación, además de cada una de las pruebas deportivas en las Olimpiadas y demás, cada una de las federaciones tiene puesto en base a qué medidas y en base a qué tamaño o a qué peso se puede trabajar en mujeres, en sección femenina, en hombres, las que son mixtas o no. Nosotros ahí no tenemos por qué entrar, pero sí tenemos que hacer valer la ley que nosotros mismos hemos aprobado y no se puede generar odio o poner este tipo de debates, además pagados con dinero público, donde ya se está hablando del borrado de mujeres trans dentro de la mesa del deporte, porque han dicho que no sabían de lo que iban a hablar cuando yo tengo el programa previsional de las jornadas y hablaba de borrado de mujeres. Ahí sí estamos siendo tendenciosas y sí estamos hablando desde el odio, no desde la violencia a las personas trans. Y eso no lo puede colaborar en ello ninguna institución pública en nuestra comunidad autónoma.
María Fernández, ¿cómo lo ves? No sé si escuchaste el corte de Irene Aguiar, yo creo que sí.
Más o menos, sí. Vamos a ver. Yo, no puede ser que hace 5 minutos con Tira Soria, con todos los informes y aprobaciones jurídicos e institucionales del mundo, nos digamos a nosotros mismos que se pueden abrir diálogos, debates, confrontar opiniones y mejorar los proyectos, y de repente cuando hay algo que no nos gusta personalmente, porque no nos representa personalmente o porque tenemos algún tipo de interés electoralista personalmente, se vete el diálogo, la confrontación de argumentos. Yo escuché...
¿Pero es que se incumple la ley?
Llegué a escuchar... No. Yo escuché algo de lo que dijo la supuesta presunta ponente. Yo no escuché ni odio ni violencia, escuché argumentos, ¿vale? De hecho, yo he sido deportista y estoy en contacto con el mundo del deporte, y ya la propia Comisión Olímpica en su momento tuvo un debate sobre este. Y se habló de todo y se pusieron sobre la mesa los argumentos que puso esta chica y otros muchos. Y se llevaron acuerdos concretos sobre testosterona en sangre y una serie de cuestiones científicas que ni Laura ni yo estamos en posición de vetar el diálogo por mucho dinero público que se utilice para ello, porque al final son técnicos, especialistas en la materia, y que se ponen sobre la mesa y se tienen que escuchar. Y se tiene que escuchar. Yo no escucho ni violencia, ni transfobia, ni odio, no escucho nada de eso. Y voy más allá. Tú no puedes prohibir previamente algo que no ha sucedido diciendo que es odio o violencia. Es decir, posteriormente, si se tiene ese debate y en ese debate se comete algún tipo de ilícito, porque recordemos que estos son ilícitos penales, en un debate, pues se va a la fiscalía y que la fiscalía acuse y que se diriman responsabilidades. Lo que no se puede hacer es, sin saber qué se va a poner sobre la mesa, vetar o prohibir el diálogo sobre algo, y un diálogo específico, jurídico y científico, que creo que a Laura y a mí se nos escapa. Es decir, para eso estamos, para escuchar a los profesionales y ponerlos sobre la mesa. Oye, que luego del debate se sacan unas conclusiones concretamente para la legislación deportiva, que nada tiene que ver con la legislación de género o de elección propia de género y demás, pues se sacan. Lo que no podemos hacer nunca, nunca, en un Estado democrático de derecho, es vetar el debate sosegado, científico y democrático.
Nos tenemos que ir y vamos a escuchar también lo que dicen nuestros oyentes.
Pero vamos a ver, Javier, lo que dice esta chica experta, además una persona cualificada, es mentira, porque eso es lo que hay que debatir en el Congreso. ¿Qué pasa? Que no hay argumentos para debatirle y por eso no le damos el dinero porque salga al Congreso. De eso se trata. Hombre, esta señora está dando argumentos. ¿Cuáles son los argumentos para rebatir eso? Porque son perjuicio de la mujer. Es que lo que está diciendo ella es que son perjuicio precisamente de la mujer. Que de verdad que no lo entiendo.
Bueno, es un tema sensible, todo hay que decirlo, la adecuación de la ley trans al deporte. Y hay que verlo desde todos los puntos de vista y sin complejo de ningún tipo para sacar una conclusión, no para otra cosa, para sacar una conclusión y que sea positivo para la integración del colectivo trans en el deporte. Por lo menos yo lo veo desde ese punto de vista, sin complejo de ningún tipo. Escuchar varias opciones y a partir de ahí se pueden aclarar los problemas o las ideas y sacar la mejor conclusión posible, el mejor resultado posible para las mujeres trans. Yo lo veo así. Nos tenemos que ir, Laura. Muchísimas gracias, como siempre. Un abrazo.
Muchas gracias. Buen día.
Gracias, María Fernández. Un abrazo.
Gracias. Un abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Cuando no encuentres razones para seguir, llama a la vida. Llama al 024. Hay muchas razones para seguir. 024, línea de atención a la conducta suicida. Gobierno de España. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation.
Servicio Canario de la Salud. Gobierno de Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
minutos, echamos un vistazo a la actualidad. Santiago Morellón, buenos días, cuéntanos.
Hola, buenos días. Bueno, pues en varios asuntos, entre ellos en los tribunales, el juzgado de primera instancia número 7 de Las Palmas de Gran Canaria, que ha condenado a una empresa de telefonía a indemnizar con 900 euros a un ex cliente por los daños morales que le causó al acosarle con llamadas, mensajes y cobros indebidos cuando aquel rescindió el contrato que les vinculaba. En la página política, esta mañana estamos atentos al Consejo de Gobierno, que va a aprobar sus presupuestos de cara a 2023, aunque las cuentas después irán al Parlamento para su aprobación definitiva. Por cierto, que el exdiputado de Podemos, Alberto Rodríguez, ha presentado hoy la nueva iniciativa política con la que se va a presentar a los comicios de mayo de 2023 y que se llama Drago. Y en el ámbito económico, dos apuntes. Por un lado, las pernoctaciones hoteleras, que crecen en Canarias un 27,6% en septiembre y ya superan las cifras prepandemia. La facturación también es positiva para hoteles y apartamentos. Hasta septiembre ganan un 3% más en las islas que antes de la pandemia, con 2.945 millones de euros.
Gracias, Santiago. 12.38, Léxico Canario. buenos días. ¿Tú sabes que los oyentes, por regla general, nos suelen enviar palabras canarias para conocer?
¿Ah, sí?
Sí, 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 para conocer qué, en fin, qué significado tiene, o simplemente dice apoyo o propongo una palabra canaria, tal cual, ¿no? Uh-huh. O sea, que parece ser que a la gente le gusta, ¿no?, escuchar palabras nuestras y expresiones nuestras.
Hombre, uh-huh. Es que al final no hay que perderla, Javi, porque es que son cosas uh-huh. que forman parte de nuestra identidad, ¿no? Y forman parte también de los recuerdos que tenemos, uh-huh. sobre todo de nuestros mayores, ¿no? Al final que
también... Bueno, dice una machangada, ¿qué es una machangada, por ejemplo?
Una bobería.
Una bobería. ¿Qué otra es nuestra? Una bobería también.
Sí, es que además no siempre lo tenemos ahí en mente y la verdad que estamos... lo tenemos muy presente, ¿no? Uh-huh. Hay palabras que sí que se han perdido, hay palabras que, bueno, consultamos en este diccionario de la lengua canaria, uh-huh. que se puede consultar en internet también, o incluso en la biblioteca, seré de los antiguos, y de los
hay
que
hay muchas palabras que yo creo que se han perdido totalmente. Sí. Yo recuerdo que mi abuela a un gorro decía el bolio.
¿El bolio?
El bolio. Uh-huh. Y recuerdo que lo decía cuando era pequeño, claro, o sea, se ha perdido ya. No le pregunté, pero me llamó mucho la atención que a un sombrerito le decía el bolio, no sé por qué. Pero...
Que lo típico es el cacharro, ¿no? Uh-huh. O la cachucha.
Sí, la cachucha, pero le decía el bolio, la verdad es que me llamó mucho la atención. Y pues habrán otras palabras también que utilizaban... No sé, nuestros antepasados, no me atrevo mucho, pero nuestros bisabuelos, por ejemplo, uh-huh. y que seguramente pues ya se habrán perdido ya. Pero bueno, hay algunas que todavía se conservan.
Hay algunas que se conservan, exacto, como por ejemplo arretranco.
Ah, sí. Me lo dice o me lo cuente, que yo tengo arretrancos en mi casa. Vamos. Había, por cierto, había una murga que se llamaba los arretrancos puntillosos. ¿Ah, sí? Pero creo que era de Tenerife, me parece. Creo que no era
de Tenerife.
Aquí. Creo
que. Pues
creo,
nada, dice sobre todo que le está diciendo que es algo inútil, así que. no, en algunas cosas, referido a algunas cosas, y también significa que no valen nada. Por ejemplo, cuando tienes un arretranco en tu casa, significa que a lo mejor tienes cosas que vas guardando y que realmente no sirven para nada.
A los niños pequeños se les dice, está retranco también, que está aquí, pero no porque no hace nada, sino porque no para. Es decir...
Exacto. El chozo. El chozo es muy mítico, que yo creo que todavía sigues utilizándolo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es una de las expresiones canarias más utilizadas para hablar de la casa, de tu hogar. Así que cuando oigas a alguien decir, me voy para el chozo, ya sabes a dónde va. Uh-huh. Con lo cual...
No es que tenga una choza, vete a saber.
O también, también.
Pero bueno, en regla general no.
En regla general no. Sí. Luego hay una frase que se llama, abre el ojo y desparrama la vista. Uh-huh. No sé si sabes
sí,
más o menos
me, claro,
en qué
me
sentido.
Mucho,
está dentro de esos dichos canarios graciosos, que se dice con cierta ironía, uh-huh. y es una expresión de advertencia, así que puedes escucharla también cuando, por ejemplo, haces una excursión por algunos acantilados que tenemos, por las montañas rocosas que tenemos en nuestra isla.
Es bonita esa expresión, sí, porque sí. Además dice desparrama, que también es una palabra muy nuestra, ¿no?
Muy nuestra.
Abre el ojo y desparrama la vista. Es bonita esa expresión.
Y sí. Luego otra expresión que no es muy 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 bonita, cuando la escuchas no es como esta, que es ya el conejo me enrisco la perra. Uh-huh. Es muy mítica también, uh-huh. y significa que te han descolocado todos los planes o que te ha surgido algún imprevisto que te afecta más.
El conejo me enrisco la perra, pues sí, la verdad que sí.
No suena muy bonito, pero bueno, ahí está. Y bueno, estas son las palabras que he traído hoy, que me imagino que te habrán sacado pues esa
sonrisa.
Esa sonrisa, ¿no? Y sobre todo esos recuerdos, ¿no? Que al final son muy importantes en nuestro día a día.
Hay algunas que nos dicen nuestros oyentes, pero es que yo no me atrevo a decirlas aquí. No. Bueno, ya veremos.
Ya veremos, ¿no?
Si lo decimos o no, pero bueno, hay que pensarlo. Pues muchas gracias, Carla.
Buen día.
Y si no nos gusta así, le decimos empenao.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés,
ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Adalia en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Exciting and new.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos, muy nuestro.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
A problemas sociales, soluciones necesarias y urgentes. Es un problema muy grave eso de vivienda sin gente y gente sin vivienda. ¿Y qué está pasando? Está pasando en todas las comunidades y, por supuesto, también en la nuestra, en muchísimas ocasiones. Y ante esta realidad, lo que hay que hacer es poner soluciones sobre la mesa para intentar, pues, que esas personas que no tienen vivienda tengan acceso a un lugar digno donde poder desarrollar su vida, pero también aquellas personas que tienen vivienda y están vacías, pues de alguna manera poder habitarlas, ¿no? Y el Coalición Canaria en Las Palmas de Gran Canaria, a través de su portavoz y candidato a la alcaldía, pues ha propuesto algunas soluciones, ¿no?, en Las Palmas de Gran Canaria, insisto. Francis Candil, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y cuéntanos un poquito, ¿cuáles son esas soluciones que han puesto ustedes sobre la mesa para que los propietarios de vivienda vacía, pues, puedan arrendarlas, aunque sea? Hola, Francis.
Perdón, tengo algún problema, creo, Javier.
Bueno, ahora mismo te escuchamos bien. Ahora mismo sí tenemos buena recepción. Te escuchamos bien, Francis. No sé si tú me escuchas a mí.
Sí, ahora sí.
Vale,
ahora
venga. Adelante. No sé si escuchaste la pregunta, Francis.
Si me la repites, te lo voy a
decir. Sí, pues ¿cuál es esa propuesta que tiene Coalición Canaria?
Vale.
Pues para que los propietarios de vivienda vacías puedan arrendarlas, ¿no?
Bien. Bueno, pues desde hace ya más de un año, en el 2020, presentamos precisamente en el pleno de este ayuntamiento una moción de cara a poder hacer o crear toda una estrategia de captación y de saber exactamente por qué en nuestra ciudad existen 30.000 viviendas vacías. Le pedíamos al ayuntamiento que se hiciera un estudio, que nos pusiera sobre la mesa por qué los propietarios no quieren poner estas viviendas en el mercado del alquiler. Estamos hablando de un mercado del alquiler, como bien decías tú ahora mismo, que está disparatado en los precios. En los últimos años hay mucha población, ya más de 5.000 personas que han tenido que emigrar de esta ciudad a municipios cercanos porque es imposible acceder a los precios que está una vivienda de alquiler en Las Palmas de Gran Canaria, y lo que le planteábamos es que necesitábamos plantear una batería de actuaciones. Dentro de esas actuaciones que planteamos para captar esas viviendas vacías está, por un lado, la posibilidad de bonificar el IBI, como se ha hecho en otras grandes ciudades en España, a aquellos propietarios que tienen viviendas vacías. Son pequeños propietarios, evidentemente no estamos hablando de entidades bancarias ni nada por el estilo, sino de pequeños propietarios que tienen una vivienda y que a veces no la quieren poner en el mercado del alquiler o no la quieren alquilar, o porque bien tienen miedo a que puedan tener cualquier problema con las personas, con los inquilinos que ocupen la vivienda, o porque tienen miedo a poder cobrar esas rentas, o porque tienen miedo a cuál es el estado en el que se le va a devolver la vivienda. Claro. Ya existen fórmulas a día de hoy, con seguros, con servicios jurídicos que se pueden contratar para darle seguridad a estos propietarios a través de bolsas de viviendas o de cualquier otra fórmula, para intentar sacar todas las viviendas que podamos de esas 30.000 que se nos dice desde el INE que tenemos cerradas en Las Palmas de Gran Canaria y vacías, ponerlas en el mercado de alquiler.
¿Ahora mismo tenemos algún tipo de entidad en Las Palmas de Gran Canaria de apoyo al propietario que de alguna manera le genere seguridad jurídica para arrendar esas viviendas, Francis?
No, se ha anunciado en muchas ocasiones por parte de este ayuntamiento que se iban a hacer actuaciones, igual que se dijo que se iba a hacer ese estudio, pero la realidad a día de hoy es que no se ha hecho absolutamente nada. Y es verdad que ante esta situación lo que termina haciendo la gente es pues yéndose a vivir a Telde, yéndose a vivir a vecindario, yéndose a vivir a Arucas, Arinaga, en fin. Al final, pues la solución más sencilla es largarse de Las Palmas de Gran Canaria. Perdemos población, especialmente población joven, porque cierto es que los sueldos que se perciben a día de hoy con los precios del alquiler que tenemos en Las Palmas de Gran Canaria que me gustaría recordar que, según los últimos estudios de las propias inmobiliarias, están a 11 euros y medio el metro cuadrado, lo cual te pone una vivienda de 70 metros cuadrados, que no es nada del otro mundo, en el entorno de los 800, 900 euros. Y esto hace inviable que cualquiera que tenga un sueldo que está en torno a los 1.000 euros o poco más, pueda acceder a una vivienda de alquiler.
¿Tiene algún tipo de línea de ayuda el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para alquiler de las viviendas vacías?
Existen para las viviendas, existe en general un bono de alquiler que se saca por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y otro del Gobierno de Canarias. Pero la realidad es que estos son bonos que están en el entorno de los 200, 250 euros. El mercado está totalmente disparatado, evidentemente. Con esta ayuda de 200, 250 euros, si estamos viendo casos ya en los que en el polígono Cruz de Piedra alquilar una vivienda nos puede costar en torno a los 800 euros, pues evidentemente no es ayuda suficiente y necesitamos de alguna manera incidir en el mercado, sacar muchas viviendas de alquiler al mercado para que de verdad podamos intentar en la medida de lo posible corregir los precios disparatados que tenemos en este momento en nuestra ciudad.
Y peor que se pondrán, porque no estamos viendo otra cosa que un incremento notable del precio del alquiler en Las Palmas de Gran Canaria. Francis Candil, gracias por explicarlo en la cadena COPE. Un abrazo.
Muy bien, muchas gracias a ustedes. Un abrazo, Javier. Claro.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Viernes 28 de octubre, SCAL Club Internacional de Turismo Gran Canaria organiza el almuerzo coloquio Perspectivas Económicas para un Destino Turístico Líder con don Pedro Ortega, presidente Confederación Canaria de Empresarios. Será en el espacio de eventos Canaria 7. Inscríbete ya en club@scalgrancanaria.es. Te esperamos. Patrocinan Energy, soluciones integrales en climatización y calefacción. Y Dismarex, colabora Jardín de la Marquesa by José Rojano. Recomienda COPE Más Gran Canaria 103.0 FM. Contigo, cada día, somos más.
Martes 25 de octubre, especial Deportes COPE con Juan Francisco Cruz en el 103.0 FM. Somos Deporte, Instituto Municipal de Deportes Las Palmas de Gran Canaria con el deporte base y tradicional. Será a partir de las 2 de la tarde con Juan Francisco Cruz en COPE Más 103.0 de la FM.
Son uno de los grupos con más clase de la música española. Su voz siempre cautiva. COPE Más Gran Canaria te presenta en concierto acústico a Efecto Mariposa. Auditorio de Terror el sábado 29 de octubre, 8:30 de la tarde. Descubre el talento de un grupo con grandes canciones en un formato íntimo y exclusivo. Efecto Mariposa. Consigue ya tus entradas a un precio de 6 euros en tureservaonline.es, a beneficio de la promoción cultural y artística de la Villa de Terror. Cadena COPE Más Gran Canaria, Auditorio de Terror e Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Terror. Somos cultura.
Patrocina She's an Organic Hairdresser, Aguas de Terror, Marmotor Canarias, concesionario BMW y Mini. Colaboran La Isleña, Rocasa y Mercado de Vegueta.
30 y 31 de octubre. Vuelve don Juan Tenorio al corazón de Vegueta. Más información en lpacultura.com. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Toda una ciudad.
Aldi ha llegado a Fuerteventura. Abrimos el día 26 de octubre en Puerto del Rosario, en Polígono La Hondura. En nuestra apertura podrás disfrutar de cocina en vivo durante todo el día. Y por una compra mínima de 20 euros, llévate una bolsa con productos Aldi. Te esperamos para vivir juntos un día muy especial, porque Fuerteventura, lo nuestro va en serio.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Juan Francisco Cruz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Javier,
hola,
¿qué tal?
Otra vez.
Buenos días.
Teruel existe.
Sí, tanto que existe que nos ha tocado la Copa del Rey. Es el rival de la Unión Deportiva Las Palmas en esta eliminatoria. Será a mediados del mes de noviembre y será fuera de casa porque siempre es en el campo del equipo de menor
partido,
categoría.
¿No?
Correcto, a 90 minutos se va a decidir quién pasa a la siguiente ronda, o el Club Deportivo Teruel o la Unión Deportiva Las Palmas. Seguramente le dé minutos a los no habituales, el míster de la Unión Deportiva Las Palmas, por lo que va a ser este compromiso, porque antes tiene que jugar tres partidos, además dos en casa, que se va a jugar el 1 de noviembre, además habrá partido como local.
Festivo.
Y correcto, sí, habrá partido en el estadio de Gran Canaria, antes jugará este sábado en Huesca, en el Alcoraz, frente a la Sociedad Deportiva Huesca, y después también recibe al Eibar. Tres partidos en nada, los que tiene la Unión Deportiva Las Palmas, y después afrontará ese encuentro frente al Club Deportivo Teruel de la Copa del Rey. Falta por decidir el día, será 14-15 de noviembre, y la hora, que seguramente será por la tarde-noche cuando se dispute lo que va a ser ese compromiso. Las Palmas ganó 1-0 frente al Cartagena, sigue siendo líder de la categoría, y además más líder porque no ganó ni a la vez ni el Burgos, con lo cual incrementa la renta respecto al segundo y tercer clasificado de la Unión Deportiva Las Palmas y también al Cartagena, que era el rival en la jornada de ayer y que cayó frente a la Unión Deportiva. Y en baloncesto, victoria del Gran Canaria 94-76 frente al equipo de él en Granada. Sigue con la buena racha el equipo de la COVID, no conoce la derrota lo que es en casa, solo tiene una derrota lo que va de temporada, en el Martín Carpena frente al Unicaja de Málaga. El miércoles partido frente al London Lion de la Eurocup, y el sábado el derbi. Recibe el Gran Canaria Lenovo Tenerife en el Gran Canaria Arena, lo que va a ser la jornada de la Liga ACB. La verdad que de momento bien lo que va siendo la competición liguera en fútbol y en baloncesto. Liderato de la Unión Deportiva, el Gran Canaria en la parte alta de la tabla clasificatoria, el Rocasa Gran Canaria en balonmano líder de la Liga Herrera Iberdrola, y también el Guaguas, aunque quedó eliminado de lo que ha sido la competición europea, está liderando lo que es la Superliga Masculina de Voleibol. Es decir que en líneas generales, buen arranque de competición. Estamos en octubre, resta mucha liga, pero buen arranque de temporada para todos los equipos.
Hay que tener cuidado con el London Lions porque es un equipo que ruge, ¿eh?
Ese chiste es mío, ¿eh? Ese,
ya lo sé.
Porque es tan malo que es de los míos. Sí, sí, pero sí.
Oye, porque nos preguntan los oyentes, ¿la segunda se para por el Mundial?
No. La segunda no se para, sí la primera división, por esto están jugando tantos partidos miércoles y fin de semana en la primera división, por eso la eliminatoria de Copa del Rey es a mediados del mes de noviembre, antes ya de irse todos los jugadores para disputar ese Mundial de Qatar, que se va a celebrar entre noviembre y diciembre de este año 2022. La segunda continúa, y es verdad que hay algunos equipos de la segunda división que tienen internacionales, que van a estar en el Mundial de Qatar, pero claro, pero no para, lo que es la Liga Smart Bank, sí la Liga Santander, la Liga de las Estrellas, que evidentemente tiene muchos más jugadores en las diferentes selecciones, sobre todo en la española, pero también en las diferentes selecciones que van a estar en este acontecimiento.
Bueno, en cuanto a lo nuestro, fantástico,
sí,
porque
sí, mejor
¿qué nos iba a decir nosotros?
O la película de Jack Nicholson.
Mejor imposible, desde luego que sí, preparando ya el próximo partido fuera, ¿no?
Sí, el próximo será en Huesca. Hoy hubo entrenamiento, mañana y descanso de la Unión Deportiva. El miércoles, jueves y viernes, entrenamiento a las 11 de la mañana en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. Y después ya viaje de la expedición de la Unión Deportiva. El viernes será cuando hable el míster García Pimienta del partido y analice lo que va a ser este encuentro.
Oye, la Unión Deportiva Las Palmas como nunca, pero el Gran Canaria también.
Sí, sí. No. Y además, ya no solo en los rendimientos deportivos, en las sensaciones, en los resultados, sino también en la afluencia de público. Por ejemplo, el Estadio Gran Canaria vivió ayer cerca de 20.000 personas viendo el partido de la Unión Deportiva Las Palmas, y el Gran Canaria más de 8.000 personas viendo el partido frente al conjunto del Granada. Es decir que está enchufada también la afición, ilusionada, son todos optimistas respecto a lo que puede ser una temporada donde el Gran Canaria vuelva a jugar la Copa del Rey, que es uno de los debes que tiene ahí clavadito el equipo que preside Tab Sabané, y la Unión Deportiva Las Palmas, lógicamente, ascender a primera o directamente o por la vía de promoción, quedando entre los seis primeros clasificados al término de lo que va a ser la fase regular. Pero sí, yo creo que es para estar muy satisfecho, sí, sí. Uh-huh. Con este arranque de liga. Ya acabó bien Las Palmas la temporada anterior, uh-huh. Pero ha empezado mejor, uh-huh. Lo que es esta campaña.
Agenda polideportiva.
Pues pendientes también del voleibol, insistimos que eliminado el Club Voleibol Huevos de la competición europea, ya solo tiene la Copa del Rey y la Superliga Masculina de Voleibol, y también por parte del Club Voleibol Gran Canaria, que arranca lo que va a ser la competición europea, el conjunto que dirige Marco Trellento de muy poquito, al igual que el Rocasa, sabemos que ya pasó la primera eliminatoria de la IHF Europea en CAP, pero lo bueno por parte del equipo de Robert Cuesta es que sigue liderando la clasificación junto con el Vera Vera de la máxima categoría del balonmano balonmano femenino. También afronta una temporada ilusionante con tres retos importantes el Rocasa: la Liga, la Copa de la Reina y la competición europea, donde es vigente campeón el equipo de Eldense.
Bueno, gran fin de semana, ¿no? Por
sí, tanto,
por parte de nuestro representante. Fenomenal. Inmejorable.
Fenomenal. Ojalá sean todos así. Viene siendo habitualmente de esta forma en el arranque de competición liguera, alguno que pierde, pero bueno, en su inmensa mayoría consiguiendo victorias y buenos resultados y buena clasificación. Y solo falta que eso se refrende no solo en este año 2022, sino ya en junio de 2023, que es cuando ya se ponen las notas verdaderas y ciertas para todos los equipos, ¿no?
Pues te escuchamos a las dos, Juanfran.
Perfecto, gracias, Javier.
Gracias a ti. Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. Hey Jude, don't be afraid. Beatles, ponemos el punto y final a la edición de este lunes, la mañana de COPE Gran Canaria. Nos emplazamos a mañana, como un clavo, como un reloj, 11 y 5 aproximadamente, después del boletín informativo, con más asuntos de la actualidad. Marcelo Cordobés, Javier Benítez, ambos dos al frente del programa. Adiós, buenas tardes, sigan disfrutando de este lunes 24 de octubre. A fool.